Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 186. Los aviones de octubre, grabamos.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un super episodio que íbamos a tener en vivo, pero desgraciadamente no pudimos tener en vivo, damas y caballeros, porque pues está sucediendo una cosa terrible en el país en este momento que estamos grabando. Está sucediendo el huracán Patricia en varios de los estados del Pacífico. Entonces, para todos los podescuchas que están en la costa del Pacífico, nuestros corazones van para ustedes. ¿Y qué otra cosa, Pedro?
Pues nuestros buenos deseos, pero por lo menos, sí lo puedo decir yo, además, por lo menos 700 pesos en víveres, ya sé dónde en la ciudad aquí se pueden mandar cosas, entonces me organizo con mi hermano, ese huevón pone el movimiento de cosas y yo pongo el dinero, entonces, bueno, pues creo que es importante que no nada más tengamos la preocupación, los buenos deseos, sino que busquemos un poco de solidaridad. Creo que de eso se trata, y sí, es el peor huracán en toda la historia del Pacífico, y eso ya es decir mucho. Entonces, sí, son cosas difíciles que se están viviendo.
Que, por favor, si van a andar posteando en Facebook de 20,000 likes, ayudan para salvar, que pongan verdaderamente información donde pueden dejar los víveres o cómo pueden ayudar.
Gracias, Tau, gracias. ¿Saben qué? Yo, vaya, aterrizando un poquito la situación, aquí es donde van a decir que qué comentario tan estúpido, pero pues siempre hacemos comentarios estúpidos, supergüeyes.
No.
Pero de veras yo pensaba, puta, qué chingón que de veras existiera Superman ahorita, güey. O sea, que llegara Superman y que salvara a todo mundo deshaciendo al huracán Patricia, volando en dirección contraria o enfriando la temperatura del mar de tal forma que el huracán se disipara, o alguna otra forma estúpidamente cuasi científica de detener esta situación.
Yo sé que los que están en la playa,
yo sé que los que están en allá y lo están sufriendo van a decir, qué pendejo este güey, pero no sé, la verdad es que estoy tan programado para pensar así, güey, que aún como que siento la esperanza de que existiera algo, un superhéroe que llegara y salvara.
Estás muy bonito. Día, ¿no? Estaba oyendo gente muy zafada en la tarde que andaba pensando que era castigo de X deidad, que te imaginas, desde las buenas hasta las más idiotas.
Esa es la otra.
Sí, ese creo que es el otro extremo, y entre ese extremo yo me refiero a irme al tuyo.
No, yo sí le tengo que decir algo.
Más optimista.
¿Qué dices, Chucho?
No, digo, es un pensamiento más optimista ese que tiene Mario. O sea, realmente, pues, quisiéramos que así fuera, pero los superhéroes no existen. O sea, es lamentable.
Uh-huh. Mira, yo
tengo... Tenemos que hacer cada quien algún otro esfuerzo en conjunto para mejorar esta situación.
Bueno, aquí quiero decir dos cosas. Primero, para Mario, sí estás bastante enfermito, no tanto como otros, pero sí estás bastante enfermito. Y segundo, contradecir un poquito a Chucho, yo creo que los superhéroes sí existen, ¿sí? En esa cuestión, bueno, me acuerdo, no sé, creo que ya lo mencioné, salimos de ver la segunda parte del Capitán América, la película, llevé a mi sobrinito, estaba súper emocionado y me dice, tío, a mí en varios momentos en la vida me han dado ganas de ser soldado, después de ver esta película. Y le digo, mira, sobrino, en realidad, eso es una metáfora, eso está dicho de manera adornada. Los que están teniendo el valor de decir que los gobiernos nos están espiando y están haciendo, no son gente que se pone trajes llamativos, no son gente que se trepa en un avión, esto es para adornarlo. Entonces, sí hay personas que se atreven a arriesgarse, a hacer cosas nobles a pesar de que sea lo más difícil en la vida. Y bueno, esos, yo creo que esos son los verdaderos superhéroes. Desde personas que a lo mejor actúan desinteresadamente en su vida diaria, hasta otros que, por ejemplo, alguien que yo considero la Mujer Maravilla, es Rosy Orozco, fue diputada del PAN, y mira que no estoy de acuerdo con el PAN, pero fue diputada del PAN en la anterior legislatura y es una de las mujeres que ha estado más en contra de la trata de personas, de la esclavitud sexual de niñas, y que hecho, y sigue cada vez que veo su nombre en el periódico, sé que va a escribir de algún caso, va a escribir de alguna posibilidad de ayudar a alguien, y cuando sé que hay alguien así, frente a cosas tan oscuras que arriesga tanto, bueno, creo que sí puede haber superhéroes.
Pues sí, vaya, si hablas de superhéroes de la vida real, pues hay muchos, güey, o sea, Gandhi es uno de ellos.
Claro.
Abraham Lincoln, que mata vampiros.
Ese no es de la vida real, güey. Abraham Lincoln no era cazador de vampiros, güey.
No existió Abraham Lincoln.
Y fue verdaderamente triste esa película tan desastrosa tan que mala. Hicieron de una novela tan buena.
Entretenida, a mí me entretuvo bastante.
Mira, pero el libro está mucho mejor y te digo, sí te da los guiños a que, a lo mejor, fíjate que así de, como mexicanos, así de descreídos estamos acerca de los políticos. Yo decía, este Abraham Lincoln era interés político, de todas maneras los negros quedaron fregados, este nada más los quería para pagar impuestos. Después de leer la novela dije, bueno, igual y sí tenía, era bien intencionado el señor. Igual y sí, porque algo que tronó a su papá como campesino fue que él pudo ver, bueno, es una posibilidad que te plantea la novela, pudo ver que la razón por la cual su papá tronó era porque los de la competencia sí tenían esclavos. Y esos eran los ricos que fregaban a pobres, tanto negros como blancos. Entonces, bueno, ahí se queda ese signo de interrogación, ¿no?
¿Viste la película de Lincoln, no la de vampiros, la otra?
Sí, claro.
Y yo me acuerdo que fui, ya se cuenta, la sala de puros de 50 años para arriba.
Sí, pero mira, la otra sobrina mía, una sobrina mayor, que el hermano del sobrino que acabo de mencionar, fui yo con mi sobrina de 16 años, porque le había regalado el libro de Lincoln, Cazador de Vampiros, y fuimos a ver esta película completamente realista de Lincoln, y los dos la disfrutamos. Ella misma me dijo, sí, me habría aburrido un montón esta película si no habría entendido quién es este tipo, si no hubiera estado viendo a lo mejor una película lenta, pero que yo estaba viendo como la película de un amigo, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra perspectiva que también se puede tener, porque ojo, aunque si es una película lenta, sí tiene sus momentos en los cuales el señor se pone a hacer un chiste, en los cuales se ven sus contradicciones como ser humano, sus dudas, también algo muy importante, hasta que tiene que sobornar a otros, aunque te lo ponen como bien intencionado, tiene que sobornar a los del sí, partido contrario para lograr lo que él considera.
Sí, hasta lo común. Que está diciendo, sí, sobornó. Pero no los estaba forzando, no fue de que yo gané la guerra y ustedes hagan lo que yo diga. Tenía que convencerlos de alguna manera de que no fuera la fuerza, dicen, de que yo, que ustedes lo hacen porque ustedes quieren, aceptaron el soborno, pero de todas maneras quieren para hacerlo.
Pero bueno, ¿hasta qué punto no hay ni blancos ni negros totales? ¿No? Eso también es otra cuestión que me parece interesante.
No seas extremista.
Hablando de esa historia de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Fue verdaderamente increíble cómo el escritor de la novela, y de hecho es relevante ahorita porque pues ahorita viene otra novela de este escritor, viene hecha película, y es precisamente Pride and Prejudice with Zombies.
¡Órale!
Y no sé la situación de esta película, no sé si es la misma situación de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, en donde el escritor tuvo que ver en el screenplay, al menos tiene el crédito, pero a mí me parece tan increíble que este escritor tan talentoso en esa novela de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pudiera hacer esta película tan pero tan mediocre, con un clímax tan pero tan mediocre, y con fue casi una terrible demeritación de su propio trabajo.
A ver, mira, te voy a decir una cosa, yo no tuve que ver el tráiler, no tuve que meterme al cine para saber esta va a ser una plasta así, pero de aquellas de las que cuando uno va al rancho y no hay otro lugar de en dónde hacer. Simple y sencillamente porque vi, esta película es dirigida por Tim Burbank, o como se llama.
¿Quién?
Él hizo esa película, entonces yo ya sabía que era un director que la hace afuera de la basílica. Entonces, ya con eso, ya con eso, bueno, pues de alguna manera, pues no iba para ningún lado, ¿no? Es como...
Desde el principio, vaya, si ustedes vieran cómo la novela nos... Pues tarda bastante la novela en la niñez de Abraham Lincoln y de cómo sucedieron muchas cosas de su mamá y de cómo... ahonda mucho en la niñez de Abraham Lincoln. Y ahorita, como estamos viendo en las escenas que estamos poniendo ahorita, se habla muy poco en su niñez y es verdaderamente patético esas escenas de la niñez de Abraham Lincoln en la película, y eso por decirlo menos.
No, mira, te voy a decir una cosa, el gran acierto del libro es que tiene un título que tú dices, ay, no la chifles, que es cantada, esto nunca me lo voy a creer, no va a funcionar. Y cuando comienza, en vez de hacerte una referencia a este título tan absurdo, tan fantasioso, te habla de algo tan realista, de un personaje con el cual te comienzas a identificar tan bien, y de ahí te agarra y de ahí te interesa en qué es lo que va a contar, ¿sí? Ese es el gran punto. Viene a una historia completamente fantasiosa, loca, con una premisa de lo más descerebrada, pero parte desde un punto de vista extremadamente realista, y por eso también toda la parte de la niñez efectivamente se preocupa más por hacerte cercano al personaje irrealista que por toda esta cuestión. Entonces, ese es el gran acierto.
Sí, definitivamente. Yo creo que si ignoren la película por completo, la verdad, la película de Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, me parece totalmente ignorable, pero no ignoren esa novela. De verdad, si quieren leer una novela original, una novela que los va a hacer admirar un personaje histórico hasta cierto punto, porque digamos que la novela es 80% realidad, 20% ficción. Entonces, porque no necesitaba mucho este cuate para que lo hicieran héroe, creo yo.
Ajá.
Entonces,
Oye, y no necesitaba mucho, y eso lo probó 12 años como esclavo, no necesitaba mucho para poner como monstruos estos chingados esclavistas, ¿eh?
Pues para eso está la película de Django, ¿no?
Bueno.
Hay muchas que hablan sobre el tema de la esclavitud, la verdad es un tema bastante fuerte, controversial, y que todavía existe en ciertas y en diferentes formas.
Sí, no, de muchas formas, sí.
Sí, pero pues bueno, ya después Steven Spielberg hizo otra película de Abraham Lincoln que fue muy enfocada ya a los últimos años de Abraham Lincoln y a un juicio que sufrió. Ya no fue la vida de Abraham Lincoln, ¿no? Entonces sí me pareció una oportunidad muy desperdiciada. Vamos a ver qué pasa con esta nueva película de Pride and Prejudice with Zombies, que debo decir que es una novela que no he leído. Por alguna razón la novela de Pride and Prejudice, nunca he leído la novela, he visto las 20.000 adaptaciones al cine.
Igual.
Y realmente nunca me ha gustado, ¿no? Nunca es una historia que me haya atraído, y la verdad, el que le metan zombies, pues no me atrae lo más mínimo, porque también yo ya estoy como que hasta acá de zombies. No sé, como he hablado en podcasts pasados, ya estoy hasta el copete de los futuros apocalípticos. De verdad, ya me tienen harto los futuros apocalípticos. Quiero ver futuros optimistas.
Ah, no, yo pensé que
ya no se ve eso.
Oye, yo pensé que estabas hasta el gorro de zombies porque habías hecho algunos negocios con el gobierno. Ah, no.
Esos no son zombies, esos son otros.
Pero también te buscan devorar el cerebro. Ah, bueno.
Sí, entonces, la verdad es que sí me parece muy triste. que esta película haya sido una oportunidad tan desperdiciada, pero pues bueno, vamos a ver qué resulta con esta nueva película de Pride and Prejudice with Zombies. Y pues bueno, antes de entrar en materia, Tavo, viste un capítulo de South Park que te llamó la atención y que creo que da mucho para platicar.
Mira, el capítulo en especial fue de las reseñas en línea. Hace como 2 o 3 meses, Mario me estaba diciendo...
¿No, de Cock Magic?
No, de Cock Magic.
No interrumpas a Tavo.
Está buenísimo el de Cock Magic, me gustó más, pero... Este fue sobre un tema que estábamos hablando de hace mucho, de que Mario me estaba diciendo que ya no estaba, que ya se estaba guiando, que el mundo ya era un mundo de reseñas, que si va a ver una película, primero ve las reseñas. Si va a leer, va a ver un video, va a comprar un videojuego, primero va a ver las reseñas.
Principalmente la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Creo, sí. Ahorita en México creo que está muy poco generalizado.
Eso. Pues no todo el mundo tiene un smartphone. Entre tu círculo de amigos...
Pedro, no tienes que tener un smartphone, pero creo que con Windows 95, te puedes meter a la página de TripAdvisor.com y poner un review del hotel en el que estuviste. O ver reviews de hoteles en donde estuviste, ¿no? En TripAdvisor.
Bueno...
Sí se puede en tu computadora con Windows 95, ¿no, Pedro? Sí, todavía es compatible con el Explorer de Windows 95.
Sí. Eso sí, cada vez que la abres te dice actualizar.
Abrimos el juego de Magica y Pedro lo ve como gráficos de Atari y nosotros estamos viendo como gráficos de última generación con
Voice Acting y todo eso. Sí, porque Magica tiene bueno, ok, ya olvidé.
Como iba diciendo, ahorita hay una aplicación llamada Yelp, que es para calificar las cosas. Antes, por ejemplo, seguías las reseñas de críticos y todo eso, que podían ser pagadas o podían...
Se llama Yelp.
Yelp.
Bueno. Salud. Yelp. Como si fuera un grito.
Y ahí puedes reseñar las cosas. Me voy a comer al Kentucky Fried Chicken y dicen, me atendieron muy bien. Ah, pues me atendieron muy bien, le pongo varias estrellas. Pero, y eso teóricamente es muy bonito porque estás reseñando las cosas y puedes ver lo que piensa la demás gente. Pero como todas las cosas de la naturaleza humana, se degenera bien gacho, como no tienes idea. Haz de cuenta, te están dando...
A ver, entonces yo soy una cosa de la naturaleza humana.
Claro. No, lo que pasa es que le da un poder inusitado al consumidor que antes no tenía. El consumidor... hasta este momento en Estados Unidos, no tenía poder más allá de presentar una queja en el momento y en la situación que se le estuviera presentando. Por ejemplo, nuestro amigo Kevin Smith, lo bajan de un avión por gordito. Les recomiendo que escuchen ese podcast, los que les gusta el podcast de Smodcast. Escuchen el podcast donde platica Kevin Smith cómo lo bajaron de Southwest Airlines por gordito. Es verdaderamente cagado, te la pasas cagándote de risa toda la plática, pero llegó a las noticias nacionales el hecho de que a Kevin Smith lo bajaron del avión. Y
sobre todo cuando no hay obesidad casi en Estados Unidos.
Pero realmente Kevin Smith...
Mamá.
Exactamente. Kevin Smith tiene... Pues él dice, gracias a que tengo... chorrocientos millones de seguidores en Twitter, empecé a tuitear como loco los rayos y centellas... Y obviamente los seguidores gorditos de Kevin Smith, que no son pocos, empezaron a retuitar sus retweets. Y entonces le cayó una tormenta de mierda a Southwest Airlines, al grado de que las aerolíneas, las televisoras tuvieron que tomar, bueno, las acciones de Southwest Airlines cayeron esa semana debido al incidente, ¿no? O sea... El poder de los rayos y centellas de Kevin Smith se vio en todo su esplendor, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente...
Ese podría ser...
Él es una...
Un superhéroe también, entonces...
Es una celebridad B, definitivamente es una celebridad B, pero...
¿No te acuerdas cuando
México... deja de ser una celebridad, pero... Estas aplicaciones como Yelp le dan ese poder a la gente. Yelp, TripAdvisor, Amazon en algunos casos. Rotten Tomatoes en el caso de películas, ¿no? Mueve el poder hacia el consumidor. Pero fíjate que casos como Rotten Tomatoes, tú nomás dices sí o no. Punto. Pero TripAdvisor y Yelp son aplicaciones muy detalladas, en donde de hecho la gente vota por las reseñas que más le ayudaron, güey. Entonces, si tú tienes tu restaurancito, güey, y esto lo sé de restauranteros reales que tienen restaurante en Estados Unidos, odian Yelp. Y no porque su restaurante sea malo, güey, sino porque la gente lo utiliza, utiliza el servicio de Yelp para, pues, utilizar medios de coerción contra el restaurantero.
Déjame darte el ejemplo. En el capítulo South Park, dice, hay una cola de 20 minutos de espera para el restaurante que está llenísimo. Oye, yo soy reseñista de Yelp. Ah, pásale, pásale, siéntese, la mesa que quiera.
Hazme el favor,
güey. Y dice, no, ah, van tragando, lo van satisfaciendo. Dice, aquí está la cuenta, son $50. Uy, la comida está muy fea, yo creo que le voy a poner una estrella. ¡No, no, 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 no! ¡La comida es gratis! Y conforme va avanzando el capítulo, bueno, desde los primeros 5 minutos, te das cuenta que más de la mitad del pueblo es reseñista de Yelp.
Y a mí me dio mucha risa, porque realmente yo utilizo como consumidor en los hoteles cuando voy de trabajo, cuando recibo un mal servicio, cuando sucede algo, lo primero que le digo al gerente o con quien estoy hablando es, esto lo voy a poner en TripAdvisor. Y no tienen idea el poder que tiene TripAdvisor actualmente en México. Está súper posicionada en los hoteles. Los hoteles ya están en México en este sistema de reseñas. Entonces, es verdaderamente cómico cómo el poder que tiene y cómo puede llegar. Vaya, Chucho vio mi canastita de frutas en el DF.
La canastita de frutas.
Una canastita de frutas que me mandaron en el DF, la gerenta, por una queja que yo hice en el hotel. Y sí, es que invité a Chucho a mi cuarto. A tomar una tacita de té.
Ahora, ya no digas qué hicieron con las frutitas, cabrón.
Doña Florinda, Don Ramón Bonaparte, no.
Pero ahora sí, ¿no?
Sí sabes que es video, ¿verdad? Sabes que es video.
Ay, bueno. En fin.
El punto es que digo que la gente...
Es como pulir el escudo del Capitán América.
Ya, no sé. ¿Qué? Estrellas. Bueno, el punto era...
Bueno, ahora...
Pues que les da...
¿Sí sabes que Falcon pulía el escudo del Capitán América? No. No sabías eso, Tavo.
No.
Falcon pulía el escudo del Capitán América.
Chico, ¿por qué crees que siempre estaba tan brillante?
Exactamente. ¿Y
por qué crees? Capitán América tan sonriente.
Exactamente.
Pero ya es el Capitán América,
sí, pero sí, bajo sí, sí.
El primer gran equipo interracial de los dos.
No, creo que no quiero entender eso.
No te preocupes, lo vamos a poner en TripAdvisor en el próximo review que pongamos.
Ah, ok. Como voy diciendo que la gente ya le das un poquitito de poder y en lugar de usarlo responsablemente, como dice el Hombre Araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aquí parece al revés, nomás le das tantito de poder y lo abusa tremendamente.
Y es que Tavo acaba de oír ese discurso también de mi parte.
Sí,
porque pero... acabamos de estar en un problema, en un fraccionamiento, para ir a jugar. Hagan ustedes el favor, ir a jugar juegos de mesa a casa de un amigo de Villa. Y nos detienen en la entrada. Uno de estos fraccionamientos que están fuera de la ciudad son fraccionamientos pues de clase media alta. Y están cerrados totalmente. Obviamente están los policías en la entrada, pero todo alrededor está rodeado de selva. O sea, se puede meter cualquier cabrón por otro lado. O sea, se ve que pues nunca estuvieron sitiados ni nada.
Hasta un gordito se puede subir a
la barra. No, en la época medieval, o no han leído ningún libro de Game of Thrones o del Señor de los Anillos, güey. Porque, mira, pues, vaya, si yo fuera a hacer un fraccionamiento así, pues lo pondría como Helm's Deep, cabrón, en medio de dos montañas, güey. Ahí sí no hay pedo, güey. Ahí sí pongo dos policías en medio de las dos montañas y a la chingada, nadie entra, cabrón. Pero estos fraccionamientos están en medio de la selva. Entonces, obviamente se les meten a robar porque se meten por atrás de la barda, ¿no?
Puta madre.
Entonces llegamos Tavo y yo, inocentemente, y nos piden... ¿A qué dirección van? No, pues puta madre, no tenemos ni idea qué dirección van. Vamos a ver a Rubén Villa, ¿no? Y se armó un pedote, cabrón. Entonces yo saqué mi discurso clásico de... le dije, mira, joven, con todo respeto, nomás a cualquier mexicano nomás le das tantita autoridad y pues la utiliza de la peor manera posible. Y sí, creo que si en Estados Unidos, que es una sociedad, digamos, entre comillas, avanzada, una sociedad entre comillas, más sofisticada que la de México.
Más escamada.
Imagínense cuando esta cultura de las reseñas llegue a México. Imagínense ustedes lo que puede pasar, güey, con esta gente que comenta en Milenio Diario. No sé si han visto los comentarios en el Excelsior, en Milenio Diario. O sea, son puros gañanes que comentan pura palabrota. No,
de hecho, eso en algún momento lo había dicho en un episodio perdido. Realmente me daba tristeza porque yo...
Déjame disculparme en primero, nuestro troll. Por favor, troll, no te vayas a ofender, cabrón. O sea, yo sé que tú pones puras mamadas, pero... No, o sea, queremos de todas maneras.
Son
divertidas.
Son divertidas, es un buen troll.
En esa cuestión, antes tenía un poquito más de tiempo de leer periódicos de Estados Unidos, y efectivamente también encuentras puntos de vista focalizados, gente muy radical de un punto y de otro, y diciéndose, pero en esa cuestión creo que la diferencia es, primero, por lo menos en Estados Unidos, aunque de repente se pasaban de clavados y de viscerales, por lo menos había argumentos mejor elaborados. Y segundo, no llegaban al grado de decir, eres un corrupto imbécil y después eres un babo. No,
y además sin bases, o sea, así nada más, así como, ¡Sí, pinche Pedro, pendejo! ¿Para qué andas diciendo esas pendejadas?
Y así, güey, o sea ese tipo de comentarios. O por ejemplo, a veces decían, no, pues, es que la medida del presidente sí está bien por esto y esto y esto. Aquí no, es que el presidente, aquí en veces, el presidente es honesto y es buena persona. A ver, espérame, ¿qué? Enseguida se nota cuando alguien está intentando argumentar a favor de las medidas de alguien y cuando alguien de plano sí es lo que aquí le decimos como palero, o sea... Y de repente llegamos a eso, y bueno, en ocasiones, pues ese es el problema. A veces, o de plano se nota el compromiso con cierta filiación, o de plano que nos gana más el estómago que la capacidad de realmente discutir y escuchar y respetar lo que el otro opina. Yo, por ejemplo, opino que Mario es bastante pendejo, pero lo estimo y no hay problema. Y él me dice sus cosas y luego también Pedro, él me dice, ay, Pedro, qué pendejo eres. Pero ahí estamos platicando, o sea, y bueno.
Con todo respeto.
Oye, no, y eso es entre cuates, pero es igual, si llegamos, bueno, creo que también el que quiera escuche nuestro capítulo de Operación Bolívar, donde, bueno, ahí estamos con puntos de vista completamente diferentes. Y bueno, sigue la plática y no nos ofendemos ni nos enojamos por eso. Entonces, creo que eso es algo positivo. Y que por desgracia luego no hay aquí en México.
Es que el poder del anonimato más el poder de estas aplicaciones. Exacto. Como que saca lo peorcito de la gente, ¿no? Como no tengo idea, o prácticamente la gente buena se está perdiendo, pero como que da lugar a muchas cosas que te sacan totalmente de onda. Y que perjudican a los demás, como decía el Joker, yo más quiero ver el mundo arder. Prácticamente parece que sacan un placer, no sé qué, no sé qué quieren, que lloren o no sé qué, o que le vaya mal y que quiebren. No sé, pero cualquier abuso, como estaba diciendo hace rato, si tienen tantito poder, con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Ahora, eso sí es cierto también, y de repente yo sí encuentro uno que otro comentario valioso por ahí. Pero esa es la diferencia. Ese porcentaje de comentarios valiosos, que puedes estar de acuerdo o no con ese comentario, son en menor proporción aquí en México, y eso se me hace triste.
Yo que he estado, ahora las opiniones ahora tienen mucho más peso, ahora que se han vuelto tan accesibles y tan globales. Me recuerda mucho la película esta de Ratatouille, donde precisamente el crítico es el que le da las estrellas al hotel, al restaurante. Y pero al final él realmente acepta su responsabilidad de que su crítica tiene bastante peso, y pues es una responsabilidad realmente, pues, el opinar. O sea, hay gente que depende de lo que él diga a veces. Entonces, pues, hay que cuidar lo que tanto lo que decimos como lo que hacemos en el servicio, supongo.
¿Ya oíste, claro, Mario? ¿Ya oíste?
¿Qué listo es, Chucho? ¿Qué listo es, Chucho?
¿Oíste eso, Mario?
Bueno, entonces ya en cosas más agradables. Quiero mencionar lo que todo el mundo nos dijo: ¡no vayan a hablar del tráiler de Star Wars!
No.
Y tienen toda la razón.
Nomás lo ha visto Pedro.
No vamos a hablar del tráiler de Star Wars porque no lo hemos visto. Yo pienso verlo. Y la verdad, creo que puedo esperar perfectamente unos... ¿Cuánto falta?
Mes y 20 días, algo así.
Realmente creo que puedo esperar para ver la película cuando salga, cabrón. O sea,
nada más te voy a decir una cosa.
Y además este robotito que a huevo ya nos lo están ensartando en todos lados, el puto robotito, güey. Yo no lo conozco, ese puto robotito, güey. No. Yo conozco a Artu. Todavía no sé si me va a caer bien ese puto robotito que me están ensartando en todo, cabrón.
No, yo, muchos de mis contactos de redes sociales ya están presumiendo el unboxing del muñequito y ya lo obtengo y que está muy chingón, pero dije, ¿y cómo diablos, quién diablos es? No sé.
Exacto.
Exactamente, o sea, no sabemos nada de este robotito, no sabemos nada de qué va a pasar, solo sabemos que Luke Skywalker se va a morir, obviamente, y va a seguir los pasos de Obi-Wan Kenobi, porque si eso no sucede, no sé qué pedo con la película, güey, o sea, es definitivamente obvio que Luke Skywalker se nos va a morir, y hay que aceptarlo, hay que vivir con eso.
Oye, estoy viendo algo, ahorita con el primer trailer que vimos que era el teaser, y toda la publicidad, no sé si se contradiga en el último tráiler que ya vio Pedro, es que veo que le están pegando durísimo a la nostalgia, o no sé si es mi imaginación.
Claro. Mira, yo creo que es lo que opino en esa cuestión, es que sí le estaban pegando a la nostalgia, pero yo creo que era porque estaba dando a entender el director, que sí está cuidando mucho esos detalles de no soltar de más, esto es estilo 100% Star Wars tradicional, pero con mi toque, ¿no? Y era ese guiño. Ahorita yo ya que vi este otro tráiler, ya te da, no te suelta en los grandes spoilers.
Mira, no me gustaría que habláramos del tráiler, Pedro, no me gustaría que...
No,
es que ese es el punto, por algo no lo estoy viendo.
Una pregunta, Pedro, yo no me acuerdo muy bien, pero cuando salió las precuelas, la primera, ¿le pegaron a la nostalgia de que es Star Wars o todo eso?
Yo sí vi
algunas cosas.
O sea, por episodio 1 vivió de la nostalgia de Star Wars, por Dios.
No que la publicidad está enfocada en la nostalgia como está ahorita.
No, pero yo creo que, por ejemplo, el tráiler sí te ponía imágenes
diferentes. A ver. Esta secuela de Star Wars no podría existir sin el gran fracaso de las precuelas.
Claro.
Esta secuela lo que busca hacer es lo que las precuelas no fueron. Busca hacer Star Wars. Y eso es, o sea, en episodio 1 vemos vestigios, momentos de Star Wars.
Exacto.
Momentos que evocaron ese sentimiento que sentimos al ver las primeras películas de Star Wars. Pero eran solo momentos. La historia simplemente no cuajó. El ataque de los clones me parece... tal vez la peor película de Star Wars que se ha hecho hasta la fecha, porque simplemente no tiene trama. ¿De qué se trata la Guerra de los Clones?
Pues salen clones.
¡Salen clones!
Y espérate, ¿y por qué se llama el ataque de los clones? ¿A quiénes atacan los pinches clones?
O sea, realmente creo, desde mi punto de vista, que la peor película de Star Wars a la fecha es... El ataque de los clones. Es una película que... Me acuerdo que yo todavía era la época en que yo invitaba a todos mis amigos al cine, cabrón.
Y veo a mi amigo
Rochín sentado atrás porque nomás... Pues en ese momento no había lugares numerados. Entonces yo utilizaba una técnica que es bastante efectiva. Y si en alguna de sus ciudades todavía no tiene butacas numeradas, damas y caballeros, les recomiendo esta táctica, es infalible. Remueva usted su zapato izquierdo y remueva usted su zapato derecho. En cada lado de la fila en donde va usted a apartar lugares para sus amigos, compañeros y o invitados, ponga uno de sus zapatos. Siéntese usted en el centro y observe cómo la gente voltea a ver sus zapatos con cara de ¿qué pedo con este zapato? Mientras ellos están buscando a ver qué pedo con ese zapato, y tú les dices... está apartado. Y era muy cagado. Como cada vez que poníamos a Chucho a apartar lugares, y ahorita se va a enojar Chucho y va a decir que no, pero así sucedía. Así sucedía, y esto es verídico, y Rochín lo puede corroborar.
Ándale, sí, Chucho, yo no confío en Rochín.
Te lo, bueno, güey, era cagadísimo, güey. Así como que pasaba... O sea, Chucho, aparta estos tres lugares. Bueno. Venía la gente, güey, y Chucho se quedaba. Venía la gente hasta atrás y Chucho... Volteaba a ver así para todos lados, güey. Así como con cara de puta madre. ¿Qué hago? Se están sentando. Y así como que... ¡Ah! Y no le salían las palabras y se sentaba la pareja.
No mames.
Y entonces, y Chucho se quedaba. ¡Chucho, qué pedo, güey! Estabas aportando esos lugares, cabrón. ¿Qué pedo? Pues, se sentaron, cabrón. No pude hacer nada, güey.
Oye, pero...
¡Fue inevitable!
Pero también me dice Chucho que como resultado de tu técnica del zapato... Como que en 2 años no tuviste nuevos amigos nunca.
Era una buena técnica, se utilizó en el episodio 1, en el episodio 2, en el Hombre Araña, en la historia del Hombre Araña 1, Hombre Araña 2, Hombre Araña 3. Fue muy efectiva la técnica de los zapatos.
Oye, especialmente si usabas los mismos zapatos durante 48 horas antes, ¿verdad?
Por supuesto, claro. O sea, llamaba la atención de la gente hacia ¿qué pedo con este zapato en esta butaca?
Los zapatos.
Entonces evitabas que la gente se sentara en esos lugares, güey. Y a eso, añadido con un poder de mimetismo infalible que cada vez es más demeritado por los...
Restringido.
Por las restricciones que hay actualmente para los poderes de mimetismo de meterse en las colas. Yo simplemente me metía en la cola cuando estaban las colas.
La fila, en la fila, porque en la cola...
La fila.
Por tu culpa en San Diego dan brazaletes ya.
Exactamente, güey. Detectaron. El reconocimiento de cara, ¿no? Mexicano detectado. Y entonces,
¿sí? Este individuo,
¿sí? Encontraron, ya. O sea, de verdad es cómico. No sé si es coincidencia o qué pedo. Pero los brazaletes empezaron... Después de 2 comicones a las que yo fui, cabrón.
A la segunda que fuiste.
O sea, ¿qué pedo, güey?
Ya ves.
¿Qué pedo, no? O sea, tal vez me detectaron, no sé, cabrón. Pero ya ves que los gringos están cabrones con esto de las camaritas, güey. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor estoy un boletinado, güey. Pero ¿de qué sirvió?
Los asientos numerados ya, totalmente.
Ahora, con los asientos numerados, vaya, es el invento del siglo, güey. Es como las rueditas de las maletas, cabrón. ¿Por qué se le habían ocurrido a nadie las rueditas de las maletas, cabrón? Explícame tú por qué los pasados 300 años o 400 años en que la gente ha usado maletas, a nadie se le había ocurrido ponerle rueditas, cuando la rueda es uno de los primeros inventos de la humanidad, cabrón. ¿Qué pido, güey?
¿Ya ves?
¿En serio, cabrón?
Ahora todo marcha sobre ruedas.
Bueno.
Lo que nos lleva a... El comentario que también nos dijeron, no vayan a hablar de esa pendejada.
Y antes de terminar, ya con lo que son...
como siempre, trailers, Pedro tiene la última palabra. Y obviamente además nos va a hacer esperar a que coalezca su idea.
Exacto.
Dice, exactamente. A ver, Pedro, ilumínanos.
A Mario,
Pedro. ¿Puedes decirlo al micrófono, por favor? Eso, tienes un micrófono.
Y Pedro, es de nuestro amigo Juan Francisco Contreras.
Juan Francisco, sí, es Contreras, ya es Contreras, güey.
A Mario espero que haya visto el tráiler de Batman contra Superman, porque sí sería interesante su monólogo. Son de esos tráilers que uno tiene que quererlos... Sí,
lo vimos en el cómic.
Ya vi el monólogo del
No. A ver, te pregunté, ¿ya viste el tráiler de...? Sí, ya lo vi. ¿Habías visto
el comic? No mames.
El largo, y ese sí no ha dado el monólogo. Lo viste en el cine, en una parte que no te pudiste resistir, y te lo terminé de poner en mi casa, junto.
Ay, antes de que termines de las maletas. Hay algo que te comenté el otro día que no entiendo. Si una maleta puesta...
Es que el cerebro de Tavo funciona de manera misteriosa.
Si una maleta puesta entre...
Todo lo anterior no lo escuchó Tavo. Tavo estaba formulando su idea para decirlo ahorita en este momento. Discúlpelo usted.
Tengo una duda. Si una maleta puesta entre 8 y 10 y a cada rato se anda perdiendo los aeropuertos...
Es un problema de matemáticas, güey. O sea, si una maleta puesta entre 8 y 10, ¿y cuántas maletas podemos meter en la cajuela de 3x2?
¿Por qué las maletas no tienen GPS? Un celular que veas con una aplicación, ¿dónde está tu mugre maleta? Dicen, señor, su maleta se fue en otro avión.
Sí, güey, porque se nota que probablemente Tavo no ha viajado mucho en avión. Pero la verdad es que las maletas no duran mucho en las aerolíneas. Les dan una madriza, cabrón. A mí se me hace cagado, güey. Yo no sé cómo la pinche gente mamona que... traigo mi maleta Louis Vuitton. Pinche maleta de... 40,000 baros, cabrón, nomás con los pinches logotipitos de Louis Vuitton. Y llegan a viajar en Volaris y la documentan, ¿no? Valió madre la pinche maleta Louis Vuitton, güey.
La última
maleta. O sea, no mames, cabrón.
Oye, sí es cierto, la última maleta que me llevé nomás duró un viaje.
¿Ves? están cabrones, güey. O sea, es que no mames, güey. O sea, en el ADO te las cuidan más, güey, neta, cabrón.
Pues que las tienes a la vista ahí, aparte.
Pues no sé, güey, pero es que no mames en los aeropuertos. O sea, mis maletas valen madre, pero en tres patadas, güey. O sea, es terrible, güey. Terrible, en serio. Pero bueno, ese es el comentario. Gracias por el comentario de las maletas.
Nunca hiciste la mención de ese tráiler Batman contra Superman, el extendido.
Bueno, mi única mención al respecto, es que se ve bastante interesante. Volvemos al pesimismo.
Sí, muy dark.
Volvemos a la tristeza. Volvemos a la Superman pensando. Batman pensando viendo su traje. Y Superman pensando de nuevo. Y luego Batman pensando de nuevo viéndolo para arriba. O sea, si te das cuenta cuántas veces están pensando y frunciendo el ceño Ben Affleck en ese trailer, puedes contarlo como 8 veces, güey. Entonces, tal vez más o menos como las veces en que mantiene la boca abierta Christian Bale en las películas anteriores de Batman. Creo que aquí el sello va a ser el fruncir el ceño. Ben Affleck frunciendo el ceño. Esta es la actuación de Ben Affleck como Superman. Digo, como Batman.
Fruncir el ceño. Hizo Superman.
Estoy enojado. No, pero yo encuentro una explicación de eso, ¿eh?
¿Cuál?
Cuando le dijeron a George Clooney, que es amigo de...
Sí, porque George Clooney todo el tiempo se reía cuando era Batman.
¡Exacto!
¡Qué pedo, no, cabrón! No,
exacto.
Pues el güey le daba risa, güey.
Cuando le dijeron a George Clooney de que su amigo Ben Affleck iba a ser Batman, ¡perfecto! ¡Perfecto! Lo único que tiene que recordar, lo único que tiene que hacer es recordar exactamente lo que yo hice como Batman y hacerlo justamente lo contrario.
Me encanta... La escena en donde Alfred se está muriendo todo enfermo, cabrón. Y George Clooney como Bruce Wayne viene a decirle viejo amigo y la chingada. O sea, pinche escena bien triste, bien llegadora. Y el puto George Clooney cagándose de risa, güey. ¿Qué pedo con George Clooney y sus risitas, güey? O sea, no mames, güey. ¿Algún día Batman será realmente Batman en el cine? Dicen, y ya lo habíamos mencionado, y eso lo mencionamos en un episodio aquí, que hubo un screening en la Warner y que el 90% de los críticos que la vieron dijeron que este es el Batman definitivo. Sí, que este es el Batman que va a redefinir a Batman para los próximos 20 años.
No, supuestamente.
Este Batman.
No, supuestamente es cine que dijeron que esta película necesita aún más Batman.
Lo único que puedo decir de este tráiler es que creo que Henry Cavill se quedó... ¿Qué pedo con mi película? ¡Era mía, oigan!
¡Te la robó
Batman! ¡En serio, era mía, güey! ¡Me la robó el puto Ben Affleck! Y sí, definitivamente, o sea, le robaron vilmente el protagonismo a Henry Cavill.
Sí, me llama mucha atención porque hace como un mes pusieron la noticia de que se cancela Superman Man of Steel 2. Y dije, ¿qué? No, Superman contra Batman no era Man contra Steel 2. Y dice, no, que ahora vas a hacer otra y ya está cancelada. ¿Qué? Me sacó totalmente de onda.
Pues ahí lo tienen, pobre Henry Cavill. Y para calmo lo chingaron de los Tudors también, entonces pues valió madre.
¿Tú has visto ese programa?
Yo lo veía, güey, yo lo veía. Por cierto, hablando de franquicias de estilo Game of Thrones... Estoy leyendo el nuevo libro de Jim Butcher, que es el autor de las novelas de Harry Dresden, este hechicero detective.
¿Abogado soltero?
No, Otavo, no.
No, hechicero,
la madre. Bueno, disculpe usted, Otavo. Pero bueno, entonces, este escritor Jim Butcher hizo unas novelas que se llaman... Ha hecho, o sea, tiene otra serie paralela. Paralela. Pero bueno, se llama, el libro que leí se llama Las Furias de Calderón. Y es una nueva, en el Valle de Calderón. Es un Valle Calderón. Las Furias son unas. Mira, si me vas a estar interrumpiendo, vamos a empezar a hablar de manga, cabrón.
Ok.
No, ahí sí. De anime, cabrón. Y la gente se va a enojar.
Ok.
¿De acuerdo?
Bueno.
Yo creo que hablamos de cosas manga y anime también. A ver,
Caldero.
¿Está bien?
Bueno, Caldero ya.
Ok, muy bien.
Caldero mágico de Disney, claro que sí.
A mí me gustó. Entonces, esa.
Lo chido de esta madre es que está escrito totalmente estilo Game of Thrones. O sea, Jim Butcher a lo bestia se copia el estilo de escritura de los libros de Game of Thrones. Nada más que en este libro sucede lo que sucede en 5 libros de Game of Thrones.
Ok. Eso está mejor.
Entonces, definitivamente está mejor que Game of Thrones. Entonces, no, de veras, güey. Ya aburrimos a Tavo, ya se va a poner a jugar 3DS. Oh. Perdón, Tavo, discúlpame. Híjole, qué pena. Qué pena, Tavo, ya lo aburrimos. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos sugirió nuestro amigo Kio.
Ah.
Para saludos, que se divierta, Kio. Para que se divierta, pinche Tavo.
A ver.
Vamos a hablar de lo que Kio nos sugirió. Porque él nos pidió, y como estoy buscándolo en el celular, como podrán notar, estoy haciendo tiempo mientras hablo.
Bueno,
pero Kio nos pidió hablar de la nueva era dorada de la animación.
Okay.
Él menciona series animadas que deben ver los que tienen un niño adentro. El fenómeno de Adventure Time.
Es muy bueno.
El espléndido, ¿sí?, de Gravity Falls.
Ah, no. Genial, Gravity Falls.
El nuevo Futurama, Rick and Morty.
Ah, está
MLP regla. Y los Brownies.
No, ahí sí no.
¿Qué es?
Los Brownies son los. Ah, se refiere a pequeño pony.
Ay, nomás puse tantito el documental sobre los Brownies.
El fabuloso Regular Show.
Ah, Regular Show es totalmente ochentero.
El aclamado Over the Garden Wall.
Entonces, no lo veo, fíjate.
A ver. Entonces, tenemos aquí dos güeyes que sí ven estas madres. Y que nos pueden comentar qué puta madre es cada una. Entonces, bueno, vamos a empezar por. A ver, Adventure Time sí te intenté verla, entonces me gustaría dejarla para el final. A ver, Tavo, dime qué es Gravity Falls en tu característica elocuencia.
Y luego te lo digo yo.
Bueno, imagínate.
Y luego, Chucho, tú traduces, ¿va?
Claro, va.
Bueno, ¿te gustaron los Goonies?
Sí.
¿Te gustan las películas de los
Goonies? ¿Te refieres a los Goonies, la película de Steven Spielberg?
Sí.
Ok, sí me gustaron.
¿Y te ha gustado ese tipo de películas de niños que se ponen a investigar y encuentran algo sobrenatural o algo así?
No, solo me gustó los Goonies.
Ok. Imagínate un par de chamacos de como de 10 años.
Ajá.
Que se van a Oregon.
13.
Ajá. 13 años ya son.
Pues bueno, acaban de cumplir años ahorita.
Ah, sí, cierto, en el último capítulo. Bueno, como iba diciendo.
Qué bueno que no se fueron a Ohio. Porque te hubiera preguntado. En Ohio. Oiga, disculpe, ¿están los niños? No, están en Ohio. ¿Conmigo?
Bueno.
Continúa, Tavo, por favor.
Pues así, ¿no? Se va a Ohio de. Bueno, ¿qué coño? Bueno, se van a esta zona boscosa en medio de la nada de vacaciones.
Van en una camioneta, va una chava pelirroja, una chava con lentes. Un perro, un güey de camisa verde y un güey de camisa blanca con alguna razón, por alguna razón trae una pañoleta amarrada al cuello.
¿Hay un perro
alguna vez por qué Fred usaba una pañoleta en el cuello, cabrón?
Todavía. Nah,
¿qué pido, cabrón? Y sigue
usando. Eran los 70, güey.
No. A ver, lo que yo nunca entendí era por qué dos tipos tan cobardes seguían a estos cuates que se la pasaban en puras cosas de sustos.
Exactamente, güey. O sea.
Porque ellos pagaban la.
Pero bueno, a ver, Tavo.
No te desvíes de Gravity Falls.
Exactamente, a ver, Tavo.
Imagínate, terminan de un
pueblo. Danos la explicación versión corta, ¿va?
Bueno, caen en un pueblito de Oregon con su tío que es un estafador. Haz de cuenta que tiene su cabañita de recuerdos de miedo, de que conozcan a Pie Grande y ven un maniquí lleno de pelusas o todo lo que quieras.
Okay. Nos estás platicando del primer capítulo, eso es lo que
es el setting.
El setting.
Y en donde es Gravity Falls, de repente hay un montón de monstruos o cosas sobrenaturales como sacados de películas de Steven Spielberg o prácticamente de cualquier novela de Stephen King. Prácticamente, y se van encontrando con estos fenómenos y los niños resolviendo misterios o encontrándose todo ese tipo de cosas. Totalmente ochentera la serie.
¡Scooby-Doo!
Pero aquí sí son de veras.
Ah, aquí sí son de veras. Ah, no es.
No es animación.
¡Y es el señor Cardenca! ¡Malditos muchachos metiches por culpa de ustedes!
No,
¡llévenselo, oficiales!
No, aquí el sepulturero Primes en realidad es Pie Grande.
¡Ah! ¡A la madre! A ver, Chucho, ahora sí, traduce, por favor.
Pues mira, mucho de lo que dice Tavo es así. Es la aventura son... Se basan estos dos niños que van de vacaciones con su tío que tiene una...
No me digas que vas a repetir todo lo que dijo Tavo, por favor, güey.
Bueno, se basa mucho en teorías de conspiración la serie, la verdad. O sea, te mete, te dan muchos visuales en todo el intro. Te hablan de Pie Grande, de los ovnis, de todo ese tipo de temas. Y te los manejan de una manera más chistosa. Pero lo interesante es que sí llevan una trama a lo largo de toda la serie. O sea, no nada más es el monstruo de las semanas, sino que también tienen pues
está
una trama más
serializada.
Completa. Es un poco serializada,
serializada,
sí.
Light.
Pero la verdad te lleva, o sea, te dan muchos giros de tuerca y tiene mucha historia de trasfondo, más aparte las teorías conspiranoicas medio locas. Y está bastante entretenida, maneja muchos
tipos de animación
de repente.
¿Es esta animación totalmente rara que últimamente se ha utilizado a partir de...
Bueno,
que comenzó con Ren y Stimpy y todo.
No, ese nivel.
O sea,
es un estilo más como Family Guy, así
soportable,
todo
soportable, ¿no? El estilo.
Está bastante
está
chido.
Volviendo a Adventure Time, no soporto el estilo visual de Adventure Time. Simplemente no lo puedo soportar.
Es un viaje así bien...
Yo no entiendo, Kyo me disculpará seguramente, pero no entiendo el éxito de Adventure Time. Probablemente es ignorancia de que solo vi los primeros 3 capítulos. Tal vez cometí el error de solo ver los primeros 3 capítulos, pero de verdad no soporto Adventure Time.
Ah, ¿sabes cuál fue mi capítulo?
¿Por qué este tipo de animación tan extraño, Tavo? A ver, explícame más bien de Adventure Time ahorita.
Es que quería decir algo rapidito. Mi capítulo favorito de Gravity Falls.
Dilo, a ver, ¿cuál es?
El de Street Fighter. Hay un chamaco que lo está, el chamaco lo están bulleando, gachísimo, pero obviamente quiere darle sus sabuques y todo eso, pero el chamaco tiene como 18 años. Entonces ve en las maquinitas y ve cuando se le cae la moneda, ve abajo, hay una configuración arriba, abajo, derecha, izquierda, A, B, 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 y sale Ryu y le dice, quiero pelear, ¿con quién me puedo pelear? Pues con mi bully, ¿mató a tu papá? Sí, y se va a pelear con su bully.
O sea, sale del videojuego, se vuelve real. A eso se refiere.
Suena muy chido la trama, ¿verdad, Pedro?
Sí, no, y original.
Sí, original y imaginativa.
Está bien llevada la serie, la verdad. O sea, te digo, te da varias cosas. Pero pues sí, si no te gusta la animación, realmente, pues no te puedo decir mucho. No sé qué tipo de animación ves tú, Mario, la verdad.
Mira, yo lo que creo es que hay una corriente actualmente de animación que mientras más bizarra, rara y fuera de la realidad sea,
sí,
más gusta.
Hay cosas muy raras y muy bizarras.
Al estilo de... No sé si ustedes... creo que... iba a mencionar algo relacionado con drogas, pero... no sé si sepan que tanto Steve Ditko como Jack Kirby, pues fueron no solo acusados, sino que los fans les agradecían por introducirlos en el mundo de las metanfetaminas, el crack y el ácido.
Lo mencionaste hace un capítulo.
Entonces, y ellos decían, güey, espérame, yo en la vida he tocado esa madre, no mames, yo no quería que nadie tomara esa mierda, ¿no? Pero, cómicamente, debido a sus dibujos, pues eran tan psicodélicos que la gente pensaba que pues estos güeyes se metían mierda, ¿no? Y estas caricaturas, así veo yo Adventure Time, vaya, yo creo que
son unos dibujos
tan bizarros, unas historias que simplemente están tan fuera de lo que se puede considerar una realidad lógica, que simplemente salen de mi ámbito cerebral.
¿Qué?
¿Sí? No las... O sea, como a ti, Tavo, tú no puedes ver, por ejemplo, ¿qué es lo que estábamos viendo con Tavo el otro día que le cagó la madre que se nos durmió?
Lo del 5 de mayo, la historia del 5 de mayo.
¡5 de mayo!
Exactamente, o sea, es realmente increíble cómo cada vez la mente de los chavos, y voy a sonar como un viejito, güey. ¡Ey, malditos jovencitos! ¡Quítense de mi césped, joven chingada! Yo no entiendo esta animación. Yo no entiendo esta nueva animación. O sea, o tal vez es que no, te repito, no.
No eres el Thatcher.
No he visto los episodios buenos, tal vez, porque Chucho me dijo. O sea, no has visto los episodios buenos. Bueno, puede ser.
Ahorita de Last of Us que hicieron hace rato.
Definitivamente no entiendo este tipo de animación. No me entra, desgraciadamente. Este tipo de animación como Adventure Time. Y realmente, pues, los creadores no son ningunos jovencitos, güey. ¿No? Pero... son mentes bizarras, cabrón. Ahora, por alguna razón, South Park me llega de una manera que me cago de risa viendo South Park. Me cago de risa viendo Family Guy. Me cago de risa viendo Los Simpsons.
Entonces, fíjate, a mí me caga Family Guy porque caen los mismos pinches chistes siempre todo el tiempo.
Pero mira, lo soporto. O sea, no te estoy diciendo que yo veo todos los días Family Guy, ni mucho menos. O sea, cuando lo veo, me caga de risa, ¿no? Por ejemplo, vi las adaptaciones de las películas de Star Wars.
Ah, están buenas.
Y no mames, no tiene madre de cagado, cabrón. O sea, la escena del elevador en la Estrella de la Muerte, me vas a disculpar, por favor, pero esa música de la marcha imperial convertida en música de elevador, güey, me vas a disculpar, pero está cagadísima, cabrón. Entonces, repito, soporto cosas irreales como lo he mencionado mil veces. Batman, por ejemplo, Batman Brave and the Bold, está, pero se acerca mucho a las caricaturas que yo veía de niño, ¿no? Pero este está tan lejos de lo que yo veía de niño y tan lejos de lo que veo actualmente y tan,
eso sí,
tan bizarro que no puedo soportar el tipo. Me pasa lo mismo con el manga, desgraciadamente. Me pasa lo mismo con el manga y con el anime. Con las chicas poderosas me pasó también. Las chicas poderosas. Ahora, no me tocaron las chicas superpoderosas. Yo estaba grande cuando
salió. ¿Dónde tuviste?
Sí, tuve mala. Pedófilo, cabrón. Son tres
chicas. Ese fue el problema, yo
te
creo.
Te la mamaste, güey. El señor maestro de primaria, damas y caballeros.
Yo no doy primaria.
Bachillerato, perdón. Pretín. Entonces, bueno. Miedo, realmente. Pero bueno, entonces.
Comprende a los jóvenes.
Adventure Time te repito, es tan bizarro que no me entra, güey. Entonces, no sé, tal vez alguno de ustedes me pueda explicar cuál es el fenómeno que sucede en mi mente que no me entra ni Adventure Time, ni ningún manga, ni ningún anime. No, ¿qué tienen en común que provocan eso?
No. O sea, yo creo que es un poquito generacional, a mí me pasa un poco de eso. Y bueno, también tiene que ver con que tenemos gustos diferentes. Ahora, en esa cuestión, es un poquito como si tú me dijeras, oye, ¿por qué no ves X o Y película de acción? Yo ya sé, así como tú no te la pasas viendo mangas, yo ya sé que hay ciertas películas de acción, no es que estén malas, no me van a gustar. ¿Para qué le busco tres patas al gato si ya sé que tiene cuatro, hombre? Entonces, pues es parte de eso también. Ahora, creo que eso es algo bueno, que todos tengamos opiniones diferentes, tengamos gustos diferentes, pues que podamos platicar de ellas y ser cuates en buena lid. Creo que eso es lo más valioso que puede tener el hecho de que estemos aquí, pues, disfrutando y olvidándonos de nuestras con estas tonterías, de todos los problemas que tenemos fuera de aquí.
Ahora, también Kio nos menciona Mi Pequeño Pony.
Ahí sí, no, fíjate.
Yo les voy a platicar mi experiencia con El Pequeño Pony.
No la estaba viendo.
Me enteré de estos, lo que le llaman los brownies, que son estos güeyes que les gusta El Pequeño Pony, les gusta la caricatura de Pequeño Pony. Hecho, me enteré que los tres primeros capítulos eran increíblemente buenos, ¿no?
Según ellos.
Entonces dije, no, pues los tengo que ver. Y dije, no, pues lo voy a ver con mi novia, ¿no? Porque pues seguramente le va a gustar a ella. Aunque ella me dijo, nunca me gustó Mi Pequeño Pony, ¿no? Entonces, dije, pues bueno, pero estoy seguro que pues, al menos le va a gustar, ¿no? Entonces, pues ahí nos ponemos a verlo. Fabiola se queda dormida, güey.
Qué raro.
Yo también, así como que, ¿qué pedo con esta mamada, cabrón? No soportamos ver esos primeros tres episodios cuando había videos en el internet de chavas poniendo al güey a ver el video, y viendo sus reacciones, y el güey acababa gustándole esos tres primeros episodios, ¿no?
Ah, caray.
Y yo no entiendo cómo funciona ese fenómeno, porque simplemente yo nomás no me pasó esto del pequeño pony.
Mira, ¿sabes por qué pasaba eso? Porque le ponía el pequeño pony y enfrente ponía lo dotada que estaba, y claro que el chavo estaba...
No entendía eso.
Eso explica muchas cosas.
A ver, entonces, ¿a ninguno de ustedes les gusta Mi Pequeño Pony?
No me arriesgaba a verlo, la verdad. He escuchado que está muy bueno en algunas cosas, que es muy... hace muchas referencias, pero no me atrae el concepto, la verdad. Los ponis, yo creo que es como un poco más enfocado a otro público más femenino, más en mi punto de vista, claro, nada más.
Más puto. Ahora mira, yo voy a decir una cosa.
Son mujeres, pero femenino.
Hay un documental en Netflix sobre los bronis, y dije, no mames, poca madre, nomás lo vi como 5 minutos y hay que cambiarle.
Pues mira, yo me puse a ver y
¿Por qué puro puñal o qué pedo, güey?
Imagínate, nomás te atreves a verlo más de 2 minutos y vas.
Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que justamente estaba viendo esos primeros capítulos con ustedes, y un día los estaban poniendo, y la verdad, a mí sí se me antojó, lo que vi, se me antojó mucho Mi Pequeño Pony, pero frito y con ajo.
Frito y con ajo, como
decís. Sí.
Se comen los ponis.
Exactamente.
Yo creo que hagan reboot de los ositos cariñositos con garras y que avienten rayos láser y mate todo eso.
Ya pronto, chavo.
Ok, bueno, pues ese es el comentario de la animación actual. ¿Alguna otra cosa que quieran añadir nuestros expertos?
Oye, hay algo que he notado como ahorita mucho en la animación, que siento que está muy enfocada como para generación X y no para millennials. Si te fijas, Regular Show, especialmente Regular Show, Gravity Falls, y hasta la de Bugs Bunny que sacaron.
¿Estás viendo todas esas caricaturas, Tavo?
De repente, cuando le están pasando.
Chucho, ¿estás viendo esas caricaturas?
Algunas, nada más, o sea, intenté ver los nuevos de Bugs Bunny, la verdad no me gustó mucho, era todo el estilo.
¿Sí saben que la generación de los millennials, que son los chavos que ahorita tienen hasta 32 años, digamos?
No, menos.
Son los
busquen. Ah, okay. Googleenlo, generación de los millennials.
Bueno, sí, es cierto, pero...
el punto es que esta gente cada vez ve menos televisión.
Sí.
¿No? Entonces, pues obviamente estas caricaturas que son transmitidas por canales de televisión por cable, pues obviamente van dirigidas a la gente que todavía ve televisión.
Hey.
Que son ustedes, güeyes. Porque
yo no veo televisión, yo te las veo en línea, güey.
Pero tú, ¿por qué eres un pinche pirata, pinche chulo? ¡Watch Cartoons Online!
Ahí vi la de Rebels.
No, neta.
Sí.
Ay, chavo.
¡Watch Cartoons Online! Pero bueno, entonces.
En fin. Mira, prefiero ver las Tortugas Ninja, que también está bastante divertida y tiene mejores episodios. O sea, van gustos.
No la pude ver. Intenté ver 2 capítulos, me parecieron tan repetitivos, tan...
Vele de Ratchet, está buenísimo.
Pues sí, ese es el punto, o sea, mira...
Es que ya todo lo viste, tú ya no estás, nada te puede sorprender ahora.
Exactamente, a lo mejor es eso, que ya, o sea... Sin embargo, Batman Brave and the Bold me sorprendió.
Pero eso ya, ¿hace cuánto?
Claro, o sea, y cada episodio me sorprendía, ¿eh? Cada episodio me divertía y me...
Ya, de eso tiene como más de 5 o 10 años, ¿no?
No sé qué tiene Batman Brave and the Bold. Tal vez me pasa lo mismo con Batman Brave and the Bold que con lo que me pasa con Volver al Futuro. Me gusta ver cosas optimistas. Y Batman Brave and the Bold tiene un optimismo tan inherente, güey, que te hace sentirte bien viéndolo. Y es como yo mencioné alguna vez, es como... comerte un banana split con o sea, es lo más
cursi, dulce sobre dulce.
Dulce sobre dulce, diálogos de lo más
elaborado. Que pegan la nostalgia, además.
Pegan la nostalgia, sí.
No, y algo que me parece increíble de Batman Brave and the Bold es que Batman Brave and the Bold apunta a los niños y tuvo un éxito increíble con los niños. Y la cosa es que Batman Brave and the Bold le presentó a todos los niños todos los personajes de DC Comics. Mi sobrino conoce a gente como Blue Beetle, como Aquaman. Vaya, conoce a Spectre gracias a Batman Brave and the Bold. O sea, hizo un trabajo fenomenal en presentar a los personajes de DC Comics, los personajes B de DC Comics. Porque Superman salió hasta la tercera temporada, ¿vale? Sí. Entonces, esto aunado a historias divertidas con personajes tan bien caracterizados.
Pues sale el mejor Aquaman de todos los tiempos.
Sale el mejor Aquaman de todos los tiempos, tiene razón, Tavo.
Y o sea, no es un Superman de que lo hicieron, digo, no es un Aquaman que lo hicieron badass con el arco, yo te voy a matar, soy chingón, te aviento tiburones. No, es un Aquaman divertido, aventurero, que también es rey del mar y así, dice, no mames, todos los clichés de Aquaman, pero en chino.
Así es.
Ah, mira.
Entonces, hablando de superhéroes de DC, ¿ya viste la nueva versión de que van a hacer ahora con superheroínas en la en la preparatoria?
No, pero por alguna razón creo que no quiero verla.
Precisamente, o sea, es tomar los personajes de DC y adaptarlos a cualquier cosa así de muñequitas.
Si no fuera animación, estoy seguro que sería el primero viéndola. Si no fuera animación. Oye. Si fueran actrices.
Ah, bueno, sería otra cosa,
sí,
pero igual.
Sí, definitivamente sería otra cosa, pero... Si estamos hablando de animación, no mames.
Oye, imagínate cuando le preguntas a tu niñita de 8 años, oye, señor, ¿y esa que se parece, que se vista de Harley Quinn a Harley Quinn, quién es? Ah, pues era una doctora que se la madreó el Joker y que tiene una razón de masoquismo.
Bueno,
y ahí sale.
Pero debo decir que nunca ha salido realmente ni en cuadro, en cómic, ni en pantalla el Joker teniendo una relación de sadomasoquismo con Harley. Simplemente se intuye.
Claro.
Se intuye, eso es todo. Pero nunca se habla, o sea, nunca se ha visto realmente. Tavo, ¿de dónde sacas esta mente tan cochambrosa y tan terriblemente oscura
en el blog
para decir este tipo de cosas, güey? O sea, es como si... En el blog de Paul Dini, y en el blog de Paul Dini no te explican qué quiere decir pulirle el escudo al Capitán América.
Oh. ¿O la estrella al sheriff?
Oh, yo qué vas a ver.
O también... Ah, pero sí sabes de la relación sadomasoquista del Joker y de Harley Quinn.
Ahí está en detrás de cámaras en el DVD y Paul Dini lo pone en su blog en Tumblr, que también lo retuiteó en el Tribunal de los Superbueyes.
Hay una secuencia de una conversación entre Harley Quinn y
Mockingbird. Mira, la verdad es que está grave, está realmente grave.
Está
porque casi se acerca a mí.
Casi, güey. Sí. No, Pedro, desgraciadamente todos sabemos su fijación. Si hay alguna de nuestras podescuchas que le guste agarrar a madrazos a un güey, bueno, pues aquí tiene usted a Pedro Ajaz. Listo, para que lo...
No, pero... Madren.
Lo peor es que está diciendo que... O sea, no crean que lo estoy buleando, ni mucho menos, ¿eh?
No.
O sea, en serio, no lo estoy buleando, no es broma. Es en serio.
No, es que yo digo cada que, como te estaba diciendo, como que siendo como que todas esas animaciones no están como para los chavos, sino como que están para los chavos que crecieron de los 80s, principios de los 90. Ahí me di cuenta en la última serie de Bugs Bunny que vi un capítulo, dije... A ver, Bugs Bunny clásica, hace como las caricaturas de Looney Tunes de los 50, y no mames, era Seinfeld best, con skinning de Bugs Bunny.
Ah, no,
sí,
pues
exacto.
No.
Es que, ¿sabes qué? Pasa lo mismo en la animación como con los cómics, o sea, hay para todos los gustos y todas las edades, a veces se confunde cosas muy infantiles que parecen por los dibujos, que no están tan enfocados a niños.
Claro.
Bueno. Otra cosa que sí me gustaría hablar sería de los cómics que están saliendo ahorita.
¡Ay, qué padre!
Ya cambiamos de tema porque ya Pedro dijo.
Sí, ya se nos está aburriendo Pedro, güey. Entonces tenemos que cambiar
de tema. No podemos decir comentarios finales o nada.
Ah, bueno, no, ya sabes que Pedro siempre tiene la opinión final.
Ay, ay, ay.
Pedro siempre cierra cualquier discusión.
A ver, una propuesta, oye.
¿Cuál es tu opinión final sobre la animación moderna,
Pedro?
Pues la verdad no me llama mucho la atención. Entonces, bueno, pues a duras penas tengo tiempo con lo que son los cómics y las películas que me encantan. Entonces, bueno, pues ya después les doy chance.
Anda, pues.
Ah, ok.
Qué bárbaro. Qué cierre, ¿eh? O sea, eso es cerrar un segmento con un bang.
¡Bravo! En serio. ¡Aplausos!
¡Aplaudo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, bravo, qué bárbaro. Recomendación qué rápida bárbaro. De animación ahorita que estoy viendo que no me pierdo ningún capítulo. El de One Punch Man no tiene madre. Hace cuenta que tú dices que...
Mario va a seguir esa recomendación.
No, espérame. Es que una queja de Mario le hicieron ahí de que todos los capítulos son lo mismo. Agarraron como 5 o 6 capítulos del manga y le hicieron un solo capítulo de anime. Y así se la están llevando.
¡Wow! Ok.
Y está de poca madre.
Bien.
¿Y dónde podemos ver este gran patrimonio para la humanidad?
En el sitio de Viz lo están transmitiendo al mismo tiempo que en Japón de Estados Unidos.
Y Crunchyroll, ¿no?
También Crunchyroll, yo creo, pero en el de Viz lo están sacando. Okay. También simultáneo.
A ver, mi querido Tavo, y platícanos, ¿cuál es el pedo con esta madre?
One Punch Man.
Bueno, primero...
No me imagino de qué se trata.
Primero que nada, voy a dar un contexto antes de atrás.
Ajá. One Punch Man
era un webcómic que se llamaba One. Un webcómic que se volvió totalmente viral, como no tienes idea.
Ajá.
Así que prácticamente, yo creo que se los había platicado desde hace un año. Sí. Agarraron el artista que hacía iShield 21, que es uno de los mejores artistas que tiene la Shonen, así... Super chido. ¿Qué era? Y lo juntaron para hacerlo con las historias. Y agarraron a One Punch Man, que no tiene madre, hace cuenta que rompe todos los convencionalismos de toda la... ¿Qué? ¿Qué
pasa? Nada.
Hace cuenta un superhéroe, pero totalmente cartoony, que está totalmente, que quiere aventuras, que se hace superhéroe por hobby, quiere aventuras y todo lo que quieras, quiere batallas emocionantes. Pero es tan fuerte que todas las batallas se acaba con un solo golpe. Y cada vez te ponen villanos más mameis. Y prácticamente te andas cagando de la risa en el cómic. Pero haz de cuenta, tiene un gran realismo. Me sorprendió que la animación, que tuvieron gran realismo, los fondos, una animación increíble. Y haz de cuenta que yo pensé que le iban a bajar el gore. No, hasta se subieron el gore, como no tienes idea. O sea... Cuando golpea un monstruo, ¿no crees que se golpea y cae? Lo golpea y le saquen todas las tripas, los ojos, el corazón, así chingoncísimo. Le ponen hasta un Psyche que no tiene madres, que dices, no mames, el Psyche debería ser el protagonista, porque es totalmente cool y se ve todo lo que está alrededor que pasa en él. De la asociación de superhéroes, los villanos, está de poca madre. Eso ya no es One Punch Man.
Nada bueno, yo ahí sí me gustaría dar una opinión, ¿eh?
Échalo.
Creo que a Tavo le gustó la animación de One Punch Man.
No mames. Si en el primer capítulo.
¿Por qué lo dices?
Si en el primer capítulo mata a Piccolo de Dragon Ball. Al verde con antenitas.
Sí, yo creo que todos sabemos. Hasta yo sé quién es Piccolo.
Hasta Mario sabe quién es Piccolo.
Mario sabe quién es
Yamcha. Yo ya sé quiénes son todos, cabrón. Eso es triste, verdaderamente. La educación forzosa que me han hecho pasar aquí en el Tribunal de la Justicia. Pero bueno, a ver, caballeros, ahí tienen nuestro comentario sobre la animación actual. Y gracias, mi querido Tavo,
paréntesis rápido.
Este cúmulo de sabiduría que nos
ahorita
has dado.
Ahorita que estoy viendo Dragon Ball Super, ¿cuántos capítulos crees que duró lo de que viste en la primera película?
No sé por qué no creo querer saberlo.
15 capítulos.
¿Ah? Y tan buena que fue esa película, fíjense. Fue muy buena.
Lo mismo, pero muy expandido. Buena. Nomás que la fiesta, en lugar de ser la cápsula, la corporación cápsula, fue en un barquito.
¡Wow! No queremos entrar en ese tema. A ver, bueno. Pedro, ibas a decirnos temas más alegres.
Ah, bueno, pues mira, la verdad es que ya leí Amazing Spider-Man 1 y 2.
Ah, está chido.
Sí, mira, yo tenía la queja cuando leí el Amazing Spider-Man 1, que dije, bueno, le tengo la confianza a Dan Slott.
Espérame, ¿ya se acabó Secret
Wars? No.
¿No?
Y entonces, ¿cómo demonios están sacando Amazing Spider-Man?
A ver, ¿desde hace cuánto han sido, han respetado una continuidad hablando de las series?
Pues no, desde que estaba Stan Lee, ¿no?
No, mira.
No, Batman nunca tuvo nada que ver con los nuevos 52 tampoco, entonces
ya mira, por lo menos Marvel, pues, creo que nada más fue con los nuevos 52 y porque así fue de golpe, pero pues tú piensas en todas las últimas sagas y luego de repente publicaban algo mucho antes o mucho después, ¿no? Piensa, por ejemplo, también creo que la última vez que lo vi que sí más o menos respetaron algo fue en Civil War, pero de ahí en adelante de repente pasan cosas. Ya en ocasiones, ya ni recuerdo en cuáles series, decía, ay, te terminan spoileando ciertas cosas en los tie-ins.
Sí. No, pero espérame, Pedro, pero es que ahorita no ha acabado Secret Wars y ya empezaron todos los números unos con el mundo post-Civil War.
Claro.
Que te spoilea totalmente, pero lo que me llama la atención es que Secret Wars, supuestamente la alargaron y se alargó, se atrasó. Y ya sabes cómo termina y todavía ni termina la serie.
Ay, pues mira, yo estaba tan interesado en saber cómo iba a acabar. Y te digo, leí este número, me pareció como que no era el Hombre Araña. Yo dije, bueno, solamente porque es Dan Slott. Y lo dijo alguna vez Ramos. Creo que lo que está haciendo Dan Slott es regresarle la importancia a Peter Parker. ¿Eh? Y a partir del número
2... ¿Pero dos, no que van a quitar a Peter Parker como el Hombre Araña?
No, agrandaron a Spider-Family.
Ajá.
Hay muchos arañas ahorita.
En ese sentido, Spider-Man número 2 ya comienza a sentirse como Peter Parker.
O sea, como quien dice, se están copiando a Batman Inc.
Sí.
Algo así.
Algo así. Se están copiando a Batman Inc.
Sí, definitivo. Ahora...
O sea que, como dijo Dan Slott... O sea, el puto Snyder me copió la idea haciendo a Gordon Batman cuando hice a Doc Ock Spider-Man. Ajá. Entonces ahorita yo le voy a copiar la idea a Grant Morrison, Mario, de Batman Inc.
¿No? Totalmente.
Ahora, Mario, mira, te voy a decir una cosa.
Como, más bien como Tony Stark a Peter Parker.
¿Ah? Como además, ahí de alguna manera... Bueno, pero te digo, yo ya en el segundo número sí sentí... El primero sí
sentí... ¿Quién hizo esta portada que se ve pintada así como...?
¿Tú quién?
De Ross, la primera es de Ross. Alex, la segunda Ross. No sé.
Portada Alex Ross, sí. Ahí la tienen, damas y caballeros, encima de Tavo, porque pues preferimos ver la portada de Alex Ross que a Tavo.
Prefieres verse a la araña.
Bueno, prefieres ver la araña brillar.
Oye, me llama mucho la atención que el traje se parece mucho a aquel traje de los 90s que se supone que iba a ser el traje en la película de James Cameron.
Un poquito.
No tanto.
Pero mira, más bien el gran cambio es que brilla. Que regresaron las telarañas, que eso no me gusta.
¿Cómo que regresaron las telarañas?
Ver, regresaron las telarañas abajo del sobaco, aquí las telarañitas estas, que ya no estaban, y que ahora es tipo armadura.
Sí, ya es como que tienes Google Glass aquí, tienes Wi-Fi y cuánta cosa y media.
Entonces, bueno.
Tiene su iPhone integrado ahí.
Y te digo, como que me causó bastante de ruido el primer número, pero en el segundo ya comienza a sentirse como Hombre Araña. Ahora... habría que ver los otros títulos, porque resulta que si tú quieres este Amazing Spider-Man en una situación completamente diferente del personaje, lee Amazing Spider-Man. Si quieres el Hombre Araña de preparatoria, lee Spidey. Es un cómic que va a salir, se llama Spidey, y también va a salir.
¿Leíste o qué onda?
No, va a salir.
Oye, Pedro, ¿y cómo has hecho para tener acceso a todos estos cómics tan rápido?
Comixology.
¿Dónde los has conseguido?
Comixology. Y en la sección de cartas lo menciona. Pinche
Pedro pagando 60 varos por cómic.
Sí, ya subió bastante el floppy de cómics en Comixology.
En Comixology están cabrones los precios, güey. Ya cada cómic de $4 cuesta 60 varos, damas y caballeros, de miedo. Sin embargo... compré la semana antepasada en una oferta que hubo, que estoy leyendo actualmente, los primeros dos trades de Batman Eternal, que es esta, hagan de cuenta que es una serie de televisión de Batman, es un cómic semanal, muy al estilo de aquel cómic de 52, si se acuerdan ustedes.
Que me dio una gran flojera.
Escrito por Geoff Jones, no, 52 es bastante bueno, de hecho, escrito por Geoff Jones, pero... esta es la idea hecha con Batman. Batman semanal, en una situación muy grande, muy difícil, y que da para mucho, mucho tiempo. Entonces, cada cómic, o sea, cada trade que compré es de 460 y tantas páginas. Me costó $6, güey. Me pareció poca madre, güey. O sea, y compré dos trades y todavía hay otro más. Y cada uno es de 460 y tantas páginas. Digo, oye, oye, pagar 80 varos por eso, pues los pago, güey. Pues cómo no, ¿no? O sea, pues y estaban en oferta. Órale, no va a tardar barato en estar en oferta el tercero, se los aseguro. Digamos en unos 4 o 5 meses. Es más, a lo mejor ahorita en noviembre que van a venir las ofertas tremendas de Black Friday, que pues espero que nos llegue de manera digital el Black Friday a todos. Al menos contenido digital vamos a poder conseguir muy barato de Black Friday. Pues seguramente este tipo de trades los vamos a conseguir, los vamos a poder conseguir de manera digital en rebaja, ¿no?
¿Sabes que estás esperando que te llegue el negro?
Qué feo.
Yo me la he pasado comprando cosas, cómics digitales antiguos que salen en ofertas, porque la verdad es que ya me siento un poco mal descargando tantos cómics. De por sí, la verdad voy a ser totalmente sincero. Voy al cine y veo todas las películas en el cine. Pago a veces 2 veces un boleto para ver una película.
3.
Pero en mi casa no veo una sola película legal. O sea, no rento películas.
Me llevo a mi pirata.
No, o sea, todas las películas las bajo, güey. Es más, se me hizo muy cómico que ahorita la semana pasada estaba una película. ¿Cómo se llama el güey que hace el Capitán América?
Chris Evans.
Una película con Chris Evans que se llama Icebreaker. No. En México le pusieron El Tren del Futuro o algo así, güey. Bueno, yo se los juro que esa película la vi el año pasado. En buena onda, güey. ¿Sí? Es increíble, güey, que estaba ahorita en el cine. Y yo la vi el año pasado.
La recomendamos la aquí en el tribunal hace... Pues, el año pasado, creo.
La recomendé aquí en el tribunal el año pasado, imagínense, o sea... Es verdaderamente cómico, ¿no? Que Icebreaker salga en el cine ahorita, ¿no? Y como eso, les puedo decir 20 películas que entonces, pero en cómics, siento que la industria como que está luchando. Entonces, como que hay que apoyarla, pero no tengo el dinero tampoco para estar comprando pendejadas de 24 páginas digitales en $60, pero sí puedo comprar un trade de 400 páginas por $6.
Espérame, Mario, ¿no estás pagando ahorita el de Marvel Unlimited?
Snowpiercer se llama la película.
¿Por eso no estás suscrito a Marvel Unlimited?
No, hace mucho que no estoy suscrito a Marvel Unlimited porque la verdad la calidad de lectura es muy baja. Prefiero en todo caso gastar eso en ofertas de Comixology. Marvel Unlimited es el Netflix de Marvel. Además, las series están incompletas. No sé, por ejemplo, estaba yo leyendo Spider-Man Unlimited, los que me faltaban, ¿no? Pero los mejores números no estaban, güey. O sea... No mames. O sea, el servicio está muy incompleto, muy hecho al fregadazo. Entonces, realmente cancelé mi suscripción hace mucho. O sea, Marvel Unlimited me parece un servicio que sí, definitivamente tiene potencial. Pero realmente a mí eso de leer cómics en streaming, como que todavía no me cuaja. ¿Es porque streaming? Pues precisamente yo voy... Claro, por supuesto.
Yo pensaba que descargabas y...
Tienes derecho a descargar 6. O 7. Tienes derecho a descargarlos. Pero 6 o 7 números, no mames, güey. Qué hueva estar descargando y descargue, cabrón.
Descargas y lo tienes que borrar para bajar otro.
Y no puedes bajar trades, son puros números. Todo lo entonces tienes que borrarlo para bajar otro.
Oh,
o sea, man. Como que tienes 6 slots, para que me entiendas, para descargar.
Ah, entonces, okay, ahí ya va.
O sea, la verdad, el servicio no, porque pues realmente si yo voy a leer cómics, ya sea en mi teléfono o en mi iPad, pues generalmente lo voy a hacer en donde no hay conexión o en donde la conexión está limitada. Y pues sí. Necesito traerlo en mi iPad, ¿no? Además, la verdad es que creo actualmente que el mejor servicio es el de Comixology, primero por el Guided View en el teléfono, y en segundo lugar porque, pues es el que da las mejores ofertas, ¿no? Entonces, definitivamente es el que te da más por tu dinero, y la calidad de los cómics es muy buena. La calidad de cómo se ven los cómics, cómo se leen los cómics, es de muy alta calidad. Ahorita, por ejemplo, bajé ahí en Comixology el Marvel Masterworks de Doctor Strange, ahorita para la...
Escuche nuestro episodio.
Escuche nuestro episodio de Doctor Strange, The Oath. Y pues para The Oath, descargué en Comixology...
La Avena.
La Avena, exactamente. Mm-hmm. Descargué en Comixology el Marvel Masterworks de Doctor Strange, que pues obviamente incluye de tanto primero de Steve Ditko como después de dibujos de Jack Kirby, pero la calidad de la imagen es como ver un Blu-ray remasterizado, ¿no? Entonces, pues, veo mucho valor que te da Comixology en cuanto a la limpieza de los cómics antiguos, y en los cómics nuevos se ven increíbles en alta definición.
Pues qué feo, sí. Qué feo que el cómic impreso en México esté a más de la, menos de la mitad del precio del cómic gringo. Creo que el floppy lo vi el domingo, que estaba a 26 pesos.
Pues fíjate que muy accesible, eso me parece muy sí. Bien por los cómics mexicanos, la verdad está chingón. 26 pesos me parece un precio accesible para comprar un cómic, un ejemplar. Pero pues la verdad es que los 60 pesos que cuesta ahorita en Estados Unidos un cómic está fuera de cualquier proporción de la economía mexicana.
Y digital.
Y digital, además, imagínense ustedes.
Bueno, regresando a lo que les estaba diciendo.
Prote, Marvel, DC, por favor, cópienle a la aplicación de Viz, pirateánsela y hagan algo así para Marvel.
Viz Media, traduciendo lo que dice Tavo, o sea, los mangas.
O sea, que le copien la aplicación de Chone y que hagan algo así para sus cómics. $20
Le copien los chones.
$20 al año y que te lleguen como 6 números de jalón así, cada semana.
Bueno, es que en Japón se produce a lo bestia el cómic también. Sí. Bueno, aquí en Estados Unidos también, ¿cierto?
Bueno, regresando al otro cómic, el que realmente me sorprendió, cabrón, es el de Invincible Iron Man. Lo escribe Brian Michael
Bendis. Sí, lo leí.
Y lo dibuja, un cuate que tiene apellido latino, pero que me gusta mucho, como David Márquez. David Márquez dibuja muy bien. Y sobre todo, creo que Brian Michael Bendis es el perfecto escritor ahorita para Iron Man, porque realmente lo hace sentir como un tipo agradable, chido, y como el perfecto.
Es que aquí Tavo está haciendo sus pendejadas. Se le olvida que estamos en video.
Ah, no, ya.
Se le olvida que estamos en video.
Ah, mira, a Tavo se le olvida que estamos en el planeta Tierra. Entiéndelo. Sí. No te enojes, hombre, además. Resulta
de
que
todas maneras nos ve puro pendejo, entonces vale.
Bueno, y nos pagan tanto.
Por exactamente.
O sea, bueno, ¿así te paga Pedro?
Sí, claro.
La otra vez me dice Pedro. Estuvo cagado, la verdad. Porque me dice, se puso de pechito el pendejo. Entonces, ¿a qué hora vamos a empezar, Pedro? Porque además, ahora el horario de los supergüeyes se rige por Pedro. O sea, a la hora que vaya a llegar Pedro, a la hora que pueda Pedro, a la hora que quiera Pedro, todo, ¿no?
Para que reparemos la clonadora, pues así
sí, será. Entonces, resulta que el pinche Pedro nos sale que a las 9 de la noche, ¿no? Entonces le digo, pero cabrón, a las 9, de verdad a las 9. Y dice, sí, si no, me descuentas lo de los 3 próximos podcasts. Entonces yo dije, hijo de tu puta madre. Y dije, no, ni madre, güey, te descuento los 3 próximos podcasts. Me traes a tus maestros, entre comillas, güey. Tomas el tribunal de la güeysticia. Destruyes todas las computadoras, güey. Echas bombas molotov, cabrón. Te traes a los del servicio de agua y saneamiento. Ay, y ahí no. Viene Tavo también, cabrón. Y no, olvídate, güey. Se trae a los de la Croc.
Oh, ahora resulta.
Chrome, también se trae a Chrome, también por Chrome. Hasta Chrome va a venir, güey, el dios Chrome, cabrón.
Por Chrome.
Todos van a llegar, güey, van a tomar el tribunal de la justicia y valimos madre, cabrón, todos. Entonces yo dije, no, ni madre, a Pedro no se le descuenta un centavo, güey.
Y bueno, obviamente, todavía puso una imagen de Superman, el de los 50, el actor, pero bueno.
Bien, y qué
Pero bueno, a lo que iba es a que me encanta cómo está escribiendo Brian Michael Bendis a este personaje. Toda la habilidad de manejar el diálogo se nota aquí.
Ustedes la portada tapando a Tavo y a mí, porque pues realmente quién nos quiere ver.
Exactamente,
solo usted quiere ver solo a Pedro.
Además,
lo sabemos.
Así como que Iron Man contra Green Lantern.
Oye, entonces yo creo que si lo escribe Brian Michael Bendis podemos esperar un final totalmente anticlimático o ningún final, básicamente.
Pero mira,
porque es lo que hace Brian Michael Bendis.
Claro,
una serie empieza poca madre, y luego no tiene final.
Pues, pero mira,
ahorita ha habido momentos.
Y mira, sobre todo se disfruta al personaje, creo que esa es la gran fuerza, y es la mejor interpretación que alguien ha hecho en cómic en los últimos años de Robert Downey Jr.
Es que la verdad, sí, la verdad, ya es más Robert Downey Jr. de lo que era antes.
Pero no, no. Pues es que está facilísimo para, no sé si ustedes han leído Powers, por ejemplo, o los distintos trabajos de Brian Michael Bendis, pero realmente esa es la voz de Brian Michael, es la voz que le da a todos sus personajes Brian Michael Bendis. Es muy fácil para él hacer ese tipo de personaje, el personaje medio irónico, medio acá. Es muy fácil para él porque todos sus personajes tienen la misma voz.
Eso, no he, oído mucha, eso he visto mucha esa queja en cómics gringos, que es lo mismo pero con otro tipo de personajes. Además cambia la forma del muñeco, pero es la misma voz.
Es la misma voz, güey. Brian Michael Bendis tiene ese gran, gran defecto, güey, que...
Pero en este caso, te digo, este es una gran virtud porque así es el personaje de Robert Downey Jr. Claro. Y así lo identificamos en Iron Man. Y hace que te den ganas de seguir a este personaje a través de toda la historia.
Y ponen a Pepper de Cortana.
Órale, ¿cómo de Cortana? Pues ya.
A ver, el Cortana, Siri. No sé si alguien conoce a Siri.
Ah, ok.
Ándale.
O sea, para que veas.
Siri, ¿qué vamos a hacer mañana?
Tratar de conquistar el mundo.
No te quiero.
Esto es lo que encontré en internet sobre Siri, ¿qué vamos a hacer mañana?
Ok, Siri está ya muy dormida, ya son las 11:30. Está un poco dormida, Siri.
A su lechita ya dormí.
Pero bueno, Siri, te quiero mucho.
Ah,
dice que estupendo. Bueno, en fin.
Te estaba dando el avionazo.
Sí, creo que me estaba dando el avionazo. Sí,
precisamente. Me valió
madre. Bueno, entonces, ¿qué nos decías de Siri? No, estaba hablando, Pedro. ¿Qué pendejada decías?
Realmente es un buen título. Me sorprendió, me gustó mucho. Y sí te dan ganas de seguirlo.
El arte está bien padre.
El dibujante es buenísimo. David Márquez es un excelente dibujante. Entonces, bueno.
Oye, valió madre Superior Iron Man.
Ah, claro, no.
Valió madre.
Oye.
¿Qué pasó con Superior Iron Man,
pues mi nada, querido Pedro? Que a nadie le gustó.
Corrió la suerte del Iron Man niño, aquel de los 90.
Sí. Exacto.
Simplemente así como que abajito del tapete y nunca hubo explicación de qué pasó con eso.
Exacto. Eso es lo que pasó. Efectivamente.
Nunca tuvo final, de verdad.
No.
No, pero además...
A ver, platícanos qué era el concepto para los que no lo leyeron y no saben.
Era agarrar Superior Spider-Man, lo mismo, pero ahora poner un... Iron Man más.
Pero explica qué es lo que pasó en Superior Spider-Man.
¿De dónde tiene desde la otra serie? Donde se vuelven malos todos, ¿no?
Efectivamente, bueno, ahora.
Convertir en malo a un personaje, a un superhéroe bueno. Y lo convierten en malo. Y eso hicieron con Iron Man, creyendo que iba a pegar. Pero pues estuvo muy mal escrito, a diferencia de lo que hizo Dan Slott con Spider-Man. En donde nos dio pues un antihéroe más que un villano. Entonces, sí, pero sin embargo, creo que el problema con Iron Man fue que no nos dieron un antihéroe, sino que nos dieron simplemente un tipo engreído que no hacía nada por nadie. Entonces, simplemente lo único que lograron es que le cayera mal a todo mundo.
Sí, y que durante varios meses no hubiera revista de Iron Man a la venta, siendo que es un personaje tan popular, gracias a Robert Downey Jr.
Bueno, a ver, y entonces, díganme ustedes... ¿Cómo todo esto spoilea Secret Wars? Esta maravillosa serie que se está llevando a cabo, que tiene demasiado Game of Thrones para mi gusto.
Yo creo que todavía no la spoilea, porque yo he estado leyendo toda, y realmente no sé qué vaya a pasar. Me imagino que Doom va a regresar todo a la normalidad o algo así, pero no se mete realmente con lo que está pasando en
Secret Wars.
O sea, simplemente ya, ahí quedó y ya siguen con otra cosa.
Mira, en pocas palabras te está diciendo, el mundo no se va a acabar.
Exacto.
No te preocupes, y el status quo va a cambiar un poquito, pero hasta ahí. No es la gran cosa.
Regresan a donde estaban.
No regresan necesariamente a donde estaban, pero bueno.
Pero
tampoco
un poquito, regresan y de ahí retoman.
Exacto. Ahora, otra cuestión también, otro que me gustó también de estos días que he leído, es el Justice League 45.
Chido.
La verdad es que sí me está sorprendiendo la manera en que está llevando Geoff Johns la historia. Cambian de dibujante a mitad de la historia, pero... sin embargo, la saben realmente explotar.
Pero más que nada es la quinta parte de The Dark Side War. Más
no, que... es la quinta parte, pero que como que comienza un nuevo episodio. En el número
4... Platícanos un poquito, ya hemos hablado bastante de Dark Side War, pero me gustaría que dieras tantito contexto de cuál es la historia de,
bueno, yo de estoy, Dark Side War. Para comenzar, el que quiera leer esto, tiene que leerlo desde Justice League 40, que es el prólogo. Ahí... es un número genial porque si ya eres un conocedor, te recuerdan todo lo que ha pasado antes, pero si eres nuevo, te explican todo lo que
debes saber. No, y aprovechan los activos de DC Comics, creo, que eso es lo importante. Aprovechan toda la historia de DC Comics, todas las crisis de DC Comics. Exacto. Aprovechan Crisis en Tierras Infinitas. Final Crisis.
Y es más, mira,
si no hubiera, Infinite Crisis.
Sí,
por todos ejemplo, los eventos que sucedieron, exacto, en esas crisis.
Hubo varios de esos eventos que no me gustaron en su tiempo, pero por la manera en que se presentaron y se hilaron en ese número 40 de Justice League, hasta ganas me dieron de leerlos, manito.
Y en esa, pues ahí tienes ahorita la oferta de Grant Morrison en Comixology, que está de oferta el trade. That's el okay. Ultimate Trade de Final Crisis, ahorita está este fin de semana, está en 70 pesos. No. El trade que trae no solo los números de Final Crisis, sino incluye también los números de Superman y de Batman, para que le entiendas, porque si no, no le entiendes ni madre.
Bueno, exacto. No, y bueno, en esa cuestión es una historia épica la cual el Antimonitor, que es el villanazo de DC, se pelea con el otro gran villano que es Darkseid, y en medio está la Liga de la Justicia, y se agradece que personajes ya muy conocidos te los pone bajo una perspectiva actualizada, una perspectiva muy emotiva, como es el estilo de Jeff Jones, en una situación muy épica, y ahorita mitad de la historia también, otra característica de Jeff Jones, personajes muy, muy característicos, te los pone en una situación nueva. Y te los pone reaccionando de una manera tan interesante que realmente me dan ganas de seguir leyendo. Al final del número 4 pasa algo importante, pero ahí es donde nos damos cuenta que Jeff Jones regresó. Después de eso importante que pasó en el capítulo 4, la historia bien podría caerse. Yo dije, esto o se va a poner muy bueno o se va a ir a la changada. Pues no, sigue muy bueno. Cosas que además no te esperas y que dices tú, ¿what? Pero entonces, mira, se ve interesante lo que resta de esta historia y vale la pena seguir.
Va chido.
Bueno, pues ahí tiene usted Justice League y The Dark Side War. Muy comentado en la Comic-Con, la última en la que estuvimos, ¿no?
Sí.
El asunto de Dark Side War, inclusive estuvimos en un panel donde hablaron de Dark Side War y yo dije, ay, qué mamada, lo mismo de siempre. Ya que lo estuve leyendo, la verdad está muy, muy bueno.
¿Ya lo leíste?
Sí, me gusta mucho
Dark Side War. ¿Y cuál te quedaste?
Pues me quedé en el 3, ¿no?
Sí, en el 3, porque Pedro lo estuvo chingue, chingue.
Así es.
Pero bueno, hay que entender. Pues
es que ya saben que yo me espero al trade, la verdad.
Exacto, eso. Mario se espera que acabe la historia, entonces el día que yo termine de leer Justice War, voy a agarrar el teléfono y le voy a decir, ¡lee esta cosa, bro! ¡Léelo!
Así es. Bueno, y pues vamos a ver alguna otra, para que no digan los podescuchas que no los pelamos. A ver, ¿qué otra sugerencia de avión nos dieron los podescuchas?
Nos preguntaban por la serie que va a salir ahorita, la de Jessica Jones. Yo acabo de ver el trailer.
La verdad,
me llamó mucho la atención, se ve bueno, se ve chido, no. O sea, el estilo de Daredevil. No sabía yo mucho de esta persona. ¿Eh?
Una pregunta, Chucho.
¿Qué pasó?
¿A quién daba un comino por Jessica Jones antes de que anunciara la serie?
Exacto, sí, no, es súper desconocida, la verdad.
Lo que pasa es que no la he leído, pero... una de las cuestiones que ayudaron a que Brian Michael Bendis se volviera la superestrella es que tuvo un enorme éxito de crítica esta serie que se llamó Alias de cómic.
Ándale.
Que era la historia de Jessica Jones y dicen que está bastante, bastante buena. Entonces, bueno,
Nada que ver con la serie de televisión que se llamaba Alias también, con Jennifer Garner.
No, nada que ver. Y bueno, pues entonces... pues si está igual de apegada al cómic que la serie de Daredevil, entonces bueno, pues esperemos que salga algo.
Pero qué rara decisión, ¿no? De tomar un personaje tan oscuro que no tiene ni siquiera ningún poder ni nada, o sea, es...
No, sí tiene poder.
¿Sí? ¿Tiene? ¿Qué hace o qué?
Yo no sabía hasta que empecé a averiguarlo también.
Lo único que he leído de ella es lo que es, por ejemplo, lo que leí en...
Avengers,
¿no? Sí, lo que he leído en Los Vengadores y, por ejemplo, tuvo mucha participación, por ejemplo, en Civil War, como esposa de Luke Cage.
Es lo único que sé.
Pero es la única vez que la he leído a ella. De hecho, dije, ah, mira, está casado Luke Cage. Okay. Hay quien lo aguante al cabrón. Bueno, pues chido.
Es que ella también es así más fuerte, ¿eh?
Entonces, pues bueno, pero pues de ahí en fuera la verdad es que no entiendo el punto con una serie sobre ella, ¿no? Me hubiera gustado más una serie sobre Luke Cage y Iron Fist, por ejemplo. Sí, igual.
También estaban planeados, creo que el plan original era hacer una serie de cada uno de ellos y al final juntarlos todos, así como, ¿qué son los Heroes for Hire? ¿Una cosa así era?
Mira, de hecho es más, el plan ahorita es hacer Jessica Jones, de ahí hacer
Luke Cage.
Power Luke Cage, de ahí hacer Daredevil 2, la segunda temporada, de ahí Iron Fist y de ahí Defenders.
Ándale. Bueno, estábamos hablando de que, y esto lo puse yo en nuestras redes sociales, que definitivamente Netflix es el Homo Sapiens para el Cromañón de HBO, Warner y todas las demás televisoras, incluyendo Televisa. Creo que HBO es la televisora del futuro, pero el asunto es que ahorita ya no está solo yéndose a televisora. Perdón, Netflix, tienes toda la razón. Netflix es la televisora del futuro, pero ya no solo televisora, ya está haciendo películas. Así es, Netflix está haciendo películas. Entonces, se están metiendo a todo, damas y caballeros, ¿sí? Y es algo que me da gusto, porque pues ya saben que pues cualquier cosa tecnológica, a fin de cuentas, me da gusto, pero... creo que mientras más opciones tengamos, yo estaba hablando el otro día sobre el apagón analógico que hay. Es todo un tema aquí en México, el apagón analógico, ¿no?
Es más político que otra cosa ese apagón analógico.
Creo que es político, como dice Chucho, porque definitivamente estoy convencido de que parte del control que se ejerce del gobierno a través de los medios, pues es a través de los medios de televisión abierta, en la gente que no tiene acceso a otras opciones, como son el cable o como son el Netflix, ya sea porque no tienen tarjeta de crédito, no tienen internet, no tienen... Vaya, necesitas muchas cosas para ver Netflix, no es cualquier...
Nomás el puro conocimiento de las cosas.
No, necesitas una tarjeta de crédito mínimo.
Sí,
necesitas claro. Tener la confianza de meterte al internet, poner tus datos y pagar así, o sea... Lleva una sofisticación el hecho
de
utilizar
algún lado.
Netflix que el 90% de la gente en México no tiene. Y te lo digo, que yo, toda la gente a mi alrededor que usa el Netflix es una de dos. O yo les dije, o están usando mi cuenta. Porque además les debo decir que yo pago dos cuentas de Netflix. Una para miembros de mi familia y otra para mí. Y cada vez que hay que añadirle más teles a la de los miembros de mi familia porque pues no saben entrarle a Netflix, no quieren poner su tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, de verdad es, o sea, requiere Netflix una sofisticación que un estrato social en México no tiene.
Y una generación completa también.
A mi madre le puse Netflix, le di cuenta de Netflix y todo para que viera su novela El Gran Hotel de no sé dónde, creo que de España.
El Gran Hotel es una muy buena serie española, serie diagonal novela, pero está muy buena. Y El Tiempo Entre Costuras también.
Ah, esa la he escuchado mucho.
Déjame terminar. Se lo estuvo platicando a sus amigas que son de alto nivel adquisitivo. Y son, oye, ¿y contratas Netflix por megacable? ¿O cómo le haces la parte de
mundo? Claro, o sea, lleva una sofisticación que no tiene el 90% de la gente, ya sea por razones de edad, ya sea por razones de desconocimiento de las nuevas tecnologías, o ya sea por razones financieras. Entonces, desgraciadamente en México, pues Netflix está limitado y es una de sus grandes debilidades que ellos tienen que buscar la manera de vencer. De hecho, si tú ves los otros servicios como el tal Claro Video ese.
Claro Visión.
No, se ve horrible, güey. Pero yo creo que están jalando pura película pirata, güey. Van, compran la versión pirata y la suben, güey, al Claro Video. No tienen puta madre esos güeyes.
Sí, sabe.
Se ve culerísimo, güey. Culerísimo.
Sí, sabes que la señora de mi, que limpia mi casa se fue como 3 días porque en su pueblito estaban regalando pantallas planas el gobierno.
No, de hecho, en todos los pueblos se están regalando pantallas planas. Son chiquitas, pues, no son de ese tamaño, pues sí. Todos son más chiquitas.
No,
el punto es por el apagón analógico. Esa es la razón por la que se están, según esto, regalando estas teles que ya van a poder recibir la señal de HDMI, ¿no?
Que
requeriría un apagón.
Van a poder ya ver las novelas Big Brother mexicano.
En HD.
En HD, así es. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Pero la verdad es que sí es Netflix es la evolución, es el futuro. Y nadie lo vio venir. Oye. Pero, como yo les decía el otro día, hablando de Volver al Futuro, en vez de enfocarnos a las cosas que Volver al Futuro no le pegó, que iban a suceder.
Que fueron pocas, ¿eh? Porque.
Pues no, la verdad, sí fueron un chingo, Chucho. La verdad está del nabo el futuro que presenta Volver al Futuro. Un futuro muy bonito y muy optimista, pero la verdad es que no le pegó a nada, cabrón.
Oye, yo tengo.
No, o sea, hay
variantes. El único que le pegó es al Skype. Al Skype, es al único que le pegó. Pero bueno,
y independiente. Bueno, ya le habían pegado un montón
de películas. Estaba yo diciendo que en vez de enfocarnos a eso, si ¿sí oyeron esa parte? En vez de enfocarnos a qué no le pegó Volver al Futuro, deberíamos de enfocarnos a cómo podemos enfocar nuestro futuro. Cómo podemos mejorar nuestro futuro. Que es el mensaje de toda la película, de toda la serie de películas de Volver al Futuro.
Exacto.
Toma decisiones que te lleven a un mejor futuro. Y por eso creo que Volver al Futuro dejó la huella que dejó por ese mensaje tan optimista que simplemente no existe en muchas películas y es la misma razón por la que creo que Tomorrowland de Brad Bird se va a hacer una película de culto en unos 10, 20 años. Precisamente por el mensaje optimista que lleva esa película, ese mensaje de un futuro mejor, de un mundo mejor.
Oye, yo tengo una observación que es más o menos una queja, que todo el mundo se andaba quejando. Oye, ¿dónde está mi patineta voladora? ¿Dónde está mi coche volador? Y digo, ¿por qué lo estás pidiendo? ¿Por qué no te pones a estudiar, a trabajar para que algún día ese sueño se realice? Si quieres que haya más películas de tiburón, ¿por qué tú no mismo haces una?
Sí, ya vi que hubo
comercial,
No, lo que estoy diciendo es por qué estás esperando que la gente haga cosas por ti, por qué tú no las haces para que esos sueños se hagan realidad.
Mira, es lo mismo, yo creo, como la gente, como ciertas personas que no voy a decir nombres, pero no empiezan, por ejemplo, con P, terminando con Edro, algunas de esas personas que necesitan que cualquier cosa que requiera un mínimo de tecnología, se las enseñen paso a pasito, o alguien venga y se las ponga, porque si no, no hay manera de que puedan aprender ellos solos cómo usarla. Es verdaderamente increíble. Entonces, creo que, vaya, y lo he dicho muchas veces, güey, cuando veo a un niño con un iPad y que dice la mamá, ¡ay, mira qué bárbaro! Ya el jocoso ya maneja el iPad. No, señora, no, nomás. Eso es mérito del iPad, no del niño.
Te va a regañar, mierda.
Entonces, el punto es que Pedro, de verdad, es una cosa increíble su analfabetismo tecnológico. Vaya, discúlpame, Pedro, en serio, no quiero. O sea, lo del Windows 95 no crean que es una exageración. Es en serio. O sea, si pudiera el güey tendría Windows 95 en su computadora, de verdad. Y todavía se estaría conectando por modem de dial-up, güey. No mames, hay otra. Ay, ¿a poco de inalámbrico? No mames, güey. La mamá de Pedro, otra vez está ocupado el teléfono. Es que estoy en el internet, mamá. Estoy bajando un cómic de 24 páginas. Ya nomás le faltan 10 horas.
Ay, ¿no? todavía me acuerdo.
Por 10 megas, ¿no? Ah, la madre.
10 megas, no mames, está grandísimo, cabrón. ¿Cuándo vamos a acabar de bajarlo? Entonces, pues bueno, ese es Pedro, damas y caballeros. Pero bueno, ¿qué podemos decir?
Es que la tecnología se ha vuelto tan rápida y tan comercial ahora que no te puedes quedar atrás ni un año, o sea, ni un mes casi casi, pero ya están saliendo cosas más nuevas y diferentes.
Pero
o sea,
¿sabes esto qué? Se ha vuelto ¿sabes qué? Todo lo que sale es nada más conveniente, güey. O sea, ya no hay cosas, por ejemplo, a mí me encantó la novela del marciano, me encantó la película del marciano porque despierta ese sentido en la humanidad de ser más, de buscar más allá de lo que somos, de crecer más allá de lo que somos. Si te fijas, todos los avances tecnológicos son simplemente conveniencia, güey. Teles más grandes, sillones que vibran, cabrón. O sea,
tableta más grande.
Cosas como un carro que se maneje solo, güey. O sea,
ay, qué horror.
Ya no hay crecimiento en la humanidad, ya no hay esa búsqueda por ir a lo desconocido, güey, que había.
¿Cuándo
en
los llegaremos 60s, a Marte?
En los 70s, güey.
Creo que nunca.
Ya no existe en esta generación esa búsqueda por un futuro mejor, un futuro más grande, un futuro en donde la humanidad sea más, ¿no? Entonces, eso es muy triste, la verdad.
Mira, yo creo que también tendríamos que entender que el siguiente paso ya no es valorar tanto las cosas, sino valorar cómo nos tratamos entre nosotros y cómo estamos estableciendo una serie de relaciones, y lo estábamos diciendo la otra vez, tan autoritarias, tan deshumanizadas, tan poco solidarias, y el autoritarismo está creciendo de una manera impresionante que no sé esto dónde vaya a parar. Pero, bueno, esa ya es cuestión para otros temas y otros saberes, pero sí. Sí, estábamos hablando la otra vez con un amigo por ahí, y sí nos decía, ay, ya me tienen harto para de repente hacer algo positivo por ahí. Tiene uno que pasar como 3 o 4 trabas de unos imbéciles que, bueno.
Pero bueno. Lo que nos lleva a, vaya usted, a Festo. Comienza este 13 de noviembre y ya por fin hay los primeros anuncios de Festo, que pues había habido un silencio total, pues situaciones fuera del control de la organización, pero ahí está Festo, ya está en total apertura, ya están las convocatorias abiertas, ya los autores están recibiendo correspondencia, y pues espero que sea un buen evento. No va a haber grandes invitados, muy comerciales, como diríamos, como en La Mole, por ejemplo. La verdad es que Festo es un evento muy diferente, es un evento que le apuesta más a la inteligencia que a lo comercial. Entonces, pues creo sinceramente ¿qué esperas de este Festo, Pedro?
Pues mira, como siempre, ir a ver cosas nuevas, encontrar uno que otro cómic nuevo. Ya tengo 3 o 4 que quiero conocer por ahí. Escuchar 2 o 3 conferencias que la verdad me van a dar muchísimo gusto. Saludar a conocidos y sobre todo los gente conocida como Kio, como Jack. Y a ver si conozco otros amigos nuevos. Eso para mí sería genial.
Estaría muy chido que que fueran y que pudiéramos interactuar con ustedes. Y pues de nuevo, pues ya saben que pues vamos a estar haciendo la lectura gráfica de Fuera de Tiempo el viernes 13 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de la Danza, según tengo entendido. Todavía no tenemos el lugar perfectamente bien definido, pero pues los tendremos totalmente informados, y pues espero que estén con nosotros, que no nos dejen solos, porque va a estar culerísimo leer ahí solos como perros.
Así como va a haber Encuentro Monero, que va a estar muy padre. Así también va a haber Encuentro Supergüeyes, ya que estamos en la Sala de la Danza. Decidan quién se pone leotardo sexy, si Tavo o yo.
Okay. Sabes que yo todavía no tengo confirmado, pero mejor. No sé cuál mesa me vaya a tocar, pero ahí la agarramos siempre de base. usualmente termina siendo la bodega de donde compran todos los cómics, Pedro, ahí se van quedando.
Exacto.
Y prácticamente al final ya casi no tengo míos y tengo una montaña de Pedro, y digo, Pedro, yo no me voy a regresar con todos estos a Veracruz.
Y sí, de hecho, eso es típico. Las veces que hemos ido en el coche de Mario, Mario se queja por la montaña de cómics que lleva a Tavo, que le hacen gastar más gasolina y que hacen que los baches se sufran más.
Nos pasó una vez.
Y después se queja por la montaña de cómics que Pedro se lleva de regreso. Entonces, bueno.
No, pero vaya, lo que sí, pues recuerden, viernes 13 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a estar abriendo Festo. Va a ser la primera actividad de Festo y además vamos a estar vendiendo el cómic de los supergüeyes. 25 varitos, baratín, está chiquito ahora. Y pues espero que les guste. Y pues no, de nuevo, no nos dejen solos, va a estar muy, muy culero la gente que vive en el DF. Vaya a vernos leer fuera de tiempo con las ilustraciones de Jesús Morales y Tavo Duarte.
Y lleven su litro de leche.
Así es, y bueno, y somos
Pedro Ajas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Eso para qué sirve?
Bueno, pues es un medio en donde la gente nos puede poner los reviews, así como en el Yelp. Igual, pero gente responsable que pone buenos reviews y sabe el poder que tiene como consumidor.
Ahora, yo les quiero decir una cosa. Si les gustamos, recomiéndennos para que más personas estén en contacto.
Yo creo que ya más gente le vas a gustar ahora que estás en video, Pedro. Claro. Vas a empezar a tener fans femeninos a partir de
eso. Si no les gustamos, bueno, pues háganlo para jugarles una broma a la gente.
Mira, yo creo que si nos están viendo en YouTube, si nos están escuchando, pues yo creo que ya son podescuchas de hace mucho, ¿no? Pero si nos están viendo en YouTube por primera vez y ya llegaron a este punto del video, pues yo creo que ya les gustó.
Ay, chigol.
Así es, yo creo que ya les gustó. Arriba. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. Nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, interacción directa. Y de nuevo, pues este episodio iba a ser en vivo, pero pues con la situación que está viviendo el país esta noche, pues yo creo que los servidores de Google están totalmente saturados. No hubo manera de transmitir en vivo el día de hoy.
Y es comprensible.
Estaba funcionando todo perfectamente hace rato, pero pues ahorita dejó de funcionar. A pesar de que el internet está perfecto aquí, no es nuestro internet, son los servidores de Google. Y pues bueno, muy comprensible si están aplicando sus recursos a ayudar a la gente de la costa del Pacífico, que de nuevo está cañona la situación que están viviendo esta noche, y espero de verdad que no sea la catástrofe que se predijo que era. Entonces, pues bueno, ya las últimas noticias que oí es que ya era categoría 4, entonces eso me dio mucho gusto. Y y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com, y nuestro Twitter, @superhueyes, @superhueyes, y no nos dejes solos en Festo, 13 de noviembre, 4 de la tarde, ahí nos vemos. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.